En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del martes. Muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a compartir las dos próximas horas de radio y de deporte. Al final de un día en el que, como les decíamos, en la recta final de la linterna, la principal noticia sobre el caso Mbappé es que hoy no ha pasado nada. No ha pasado nada reseñable. Y eso ya es noticiable en sí. No ha cambiado nada la situación del jugador francés después de lo que contamos anoche, aunque algo hablaremos de él y de su posible llegada al Madrid. Pero más desde la perspectiva deportiva, ¿qué podría suponer y si habría un conflicto competencial en este caso, en la banda izquierda del Real Madrid? Un debate que provocó ayer Miguelito, y es que somos tan osados que nos permitimos incluso hablar de si tendría sitio o no en el Madrid cuando todavía no sabemos si vendrá este año, el próximo o si no vendrá. Pero, como somos muy osados y en estos tiempos de calor, pues nos invita a hacer especulaciones de ese tipo. Va a ser un partidazo además muy heterogéneo porque vamos a dar cabida a muchos temas y algunos de ellos realmente sorprendente, también lo decíamos en el avance. Los juegos mejorados. Tengo que reconocer que hoy es el primer día que he oído hablar de esta iniciativa, que luego nos contará Angelito García, y que es una iniciativa que quiere romper con todo lo establecido. Los juegos de la barra libre en los que cada uno participa como quiera, sin límites. Así que luego lo contaremos. Y lo último del día ha sido ese partido que ha jugado, el último de la primera fase, la selección española en el Campeonato de Europa Sub-21. Necesitaba como mínimo empatar ante Ucrania para meterse como primera en la siguiente fase, que será ya de los cruces directos. De hecho, ya tiene hora, todavía no tiene rival, el equipo de Santi Denia, para los cuartos de final. Jugará el próximo sábado a las 9 de la noche después del España 2, Ucrania 2. Y todo ello gracias a un gol de Abel Ruiz en el minuto 90. Ha metido a España en cuartos el sábado a las 9 de la noche contra un rival aún por determinar que saldrá de los enfrentamientos que se jugarán mañana. Hoy ha sido noticia también la Federación y una iniciativa que ha puesto en marcha la Federación presidida por Luis Rubiales. Ha anunciado, después de la Asamblea, que tiene intención de construir un estadio para que la selección española juegue sus partidos, no todos. Sería el Estadio Nacional, un estadio con capacidad para entre 30 y 40.000 espectadores, en el que también estarían las oficinas de la Federación y con toda seguridad estaría en Madrid. Es un estadio al que además se le sacaría rendimiento económico, porque no solo sería para usos deportivos, sería un estadio multiusos con el que la Federación Española de Fútbol conseguiría otras líneas de financiación para futuros proyectos. Hablando de la Federación, Andreu Camps, que es el secretario general, ha mostrado hoy su apoyo a Osasuna. Ya saben que después de que se conociera que los inspectores de la UEFA recomendaron que Osasuna no jugara la próxima edición de la Conference League, hubo un enfrentamiento directo ahí entre Osasuna y la Federación, acusaciones graves entre una y otra parte. Pues hoy el secretario general ha mostrado su apoyo al club navarro y ha asegurado que no sería justa una sanción de la UEFA.
Es sorprendente que todo el discurso se base en que el presidente de la Federación no salió a defender el club. Y en cambio, no dicen nada, no salen para alegar que hay otras personas que tampoco no han dicho ni una sola palabra de quién acusó y quién tejió toda la estrategia para que el Osasuna fuera castigado. Y menos aún cuando fueron precisamente quienes denunciaron estos hechos a las diversas instancias.
Si leen entre líneas, se darán cuenta de que cuando hay cualquier tipo de declaración de la Federación, normalmente los dardos apuntan hacia la Liga de Fútbol Profesional y viceversa. Es decir, cuando hay alguna declaración de la Liga de Fútbol Profesional, normalmente los dardos se tiran a la Federación Española de Fútbol. Bueno, pues este es un caso más en el que desde la Federación se apunta a la Liga como, no la culpable, pero sí una de las responsables de que Osasuna pueda quedarse fuera de la próxima edición de la Conference League. Varias noticias de fichajes. El Atlético de Madrid ha cerrado el del lateral izquierdo del Celta, Javi Galán, llega a cambio de 5 millones de euros más el traspaso de Manu Sánchez. Denis Suárez es ya nuevo jugador del Villarreal, vuelve 7 años después y firma por 3 temporadas. Mateo Kovacic es nuevo jugador del Manchester City. El traspaso ronda los 30 millones de euros y es el jugador que sustituye a Ilkay Gundogan, que como saben ha fichado por el FC Barcelona. Y Andrea Pirlo es el nuevo entrenador de la Sampdoria. Además, la Comisión Nacional Antiviolencia ha propuesto una sanción de 10.000 euros para 6 aficionados que colocaron una pancarta en el Mallorca-Valencia en la que se leía «Vinicius Basura, tu piel no tiene cura». Así que la propuesta de la sanción, 10.000 euros para esos 6 aficionados. Es la propuesta. Ahora esa propuesta tiene que ser aprobada o no. En baloncesto, el Real Madrid ha anunciado la marcha del base norteamericano William Goss y en tenis, Feliciano López ha ganado en la primera ronda del torneo de Mallorca contra el australiano Max Purcell. De esta manera jugará al menos un partido más ante Jordan Thompson antes de su retirada. Si gana, por supuesto, el toledano seguirá disputando partidos. En el momento en el que pierda, pondrá el fin a su carrera, una longeva carrera, ya que estamos hablando de un jugador que tiene ahora mismo 41 años. ¿Alguno más tiene Manolo Lama? Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Justo 20 más.
20 más, pero de justo. Espíritu, 20 menos.
No, en la edad del que se ha retirado, digo, de 41.
Vale, pues está muy bien. Tomás Guas, hola Tomás.
Yo mentalmente, buenas noches, tengo 13 años. Por tanto, Feliciano para mí es un símbolo, sin más.
Es un señor mayor.
Es un señor mayor.
¿No? Un señor mayor.
Le trataría de usted si un día le encuentro.
Muy bien. Miguel Rico. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
¿Cómo va todo? Bueno, todo. No, todo no. Es un término muy genérico. Sí, es un término muy amplio.
Demasiado amplio.
Demasiado amplio, sí. Sí, para entrar en disquisiciones. Sí, es verdad, es verdad.
Sí. Es verdad. Pero decía que yo soy un poco mayor que Tomás. Yo tendré 15 o así.
15.
O sea, sí. Iba en la clase delante de mí, iba.
Ya. Sí, con Ciro. Nos sentábamos al lado.
Sí.
¿Cómo que os sentabais al lado?
Joder, ya te digo yo.
¿En serio?
En el colegio.
Hombre, también me preguntárselo a él.
Ciro López, hola, Cirus.
Mira, sé hasta dónde vivía Miguel, que es de Lleida. Sí. Tenía un piso alquilado con Frederic Porta. Y vivían en Antonio María Claret, una calle que se llamaba Antonio María Claret. O si no era esa calle, era al lado de Antonio María Claret.
Efectivamente, era encima, en Travesía de Gracia.
En Travesía de Gracia. Entonces, es que empezamos periodismo juntos. Yo creo que en segundo, ¿no? En primero no sé si coincidimos.
No, en primero no coincidió nadie, porque fue el famoso...
Bueno, fue el aprobado general aquel, que fuimos pocos, sí.
Fuimos pocos por clase.
¿Cómo es eso del aprobado general? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Pues hubo más huelgas que clases.
Y entonces decidieron que ese año lo aprobaba todo el mundo. Todo el mundo de todos los cursos, ¿se entiende? O sea, los que hacíamos primero, pero los que hacían quinto.
Eso lo explica todo, ¿sí?
En vez de suspender a todos por haber hecho muchas huelgas, lo que se hacía era aprobar a todos. Han cambiado los tiempos,
¿eh? Pero es que también hacían huelga los profesores, ¿eh?
Sí, efectivamente. No éramos
los... Pero, Larrañaga, yo tengo primero de derecho aprobado así. Entonces yo un día a mi padre le dije, hombre, ya tomar el pelo a la sociedad con una carrera, bueno, pero con dos no, Dios, que me la van a regalar. Y me fui para casa, sí. Don Manuel Jiménez de Parga llamaba por teléfono, catedrático de Derecho, eminencia, y decía, ¿cómo está el plan? Dice, lleno de grises. Pues no voy. Y entonces nos íbamos por ahí, tomábamos algo. Sí. Iba al Camp Nou, porque estaba en Derecho, que cruzabas la Diagonal, estabas en el Camp Nou.
Sí, claro.
Y en aquellas
nosotros
épocas...
Estábamos en Bellaterra.
Nosotros en Bellaterra no podíamos ni movernos, porque, como sabéis, Bellaterra está metida como en un hueco, ¿eh? Y aparecían... la Policía Nacional por encima, que parecían los indios cuando rodeaban a los vaqueros. Y luego se ponían en la puerta de las facultades y según ibas pasando te hacían la raya.
¿Te cuento una, Larrañaga?
Sí, claro.
En uno de estos líos, yo ya en Bellaterra...
¡Qué mayores somos!
Me llevé un sofá.
¿Un sofá?
Sí. Bajé y la policía me dijo, ¿qué lleváis? Y digo, para mi casa que no tengo. Y se empezó a reír el tío en esta pidiendo el autobús que te llevaba hasta Sardañola y era como una especie de sofadito que lo usé toda la vida hasta que se cascó, que era de un profesor. Y dije, esto me lo llevo yo porque ya estoy hasta las pelotas, me voy aquí cada día a hacer 5.000 kilómetros, no hay clase nunca y esto es un desastre. Me llevo algo. Y sí, me lo llevé. Y había 3 o 4 polis que se descojonaban. Y me dice, ¿dónde va este tío? Y digo, ¡me lo llevo! Y me lo llevé.
O sea, que estudiasteis los 3 en la misma universidad.
Sí, no. en la autónoma.
Bueno,
claro,
periodismo claro. Sí, pero con Tommy no coincidimos. Miguel y yo
bueno,
sí, pero...
porque con Tomás somos no. Mayores que Tomás.
Claro, exacto.
Claro, por eso claro. No coincidimos.
Todo se descubre.
O sea, pero tú, Tomás, hiciste Ciencias de la Información y luego un año de Derecho.
No, yo es cuando yo voy, la carrera de periodismo no era universitaria, lo hacía la escuela, claro, de la Iglesia, que estaba en la Rambla abajo.
Vale.
Que era un lugar magnífico.
Escuela de periodismo, no sé cómo se llamaba, sí.
Entonces yo fui y me dijeron, no puedes entrar porque el primer año iban solo gente que tenía convenio con la Autónoma, era un lío gordo. Y entonces, claro, mi padre me dijo, chato, hay que hacer algo, y me matriculé en Derecho. Y ahí viví ese año que dimos 27 sí, sí, días de clase, 30, no más.
Bueno, muchos me parecen.
¿Sabes quién iba con nosotros a clase? Señor Larrañaga.
Dígame.
Parada.
José
Manuel Parada.
En Barcelona,
que ya trabajaba,
¿sí? Pensaba que
ya trabajaba en Radio Juventud de en Radio Juventud. Y ya era un tío famoso. O sea, era el famoso de la clase. O sea, joder. Venía allí y claro, todo el mundo, joder, mira, el Parada para aquí, Parada para allá, porque era un tío ya muy conocido cuando vino a... yo creo que, de todos modos, Parada era mayor que nosotros, ¿no, Miguel?
Sí. Y más mayor todavía Martínez Heredia, que era el jefe, el representante máximo de los gitanos en Cataluña.
Es verdad.
Pues que a estos que ya...
Que después, era
un grupo muy ecléctico
casado,
ese, ¿eh? Era muy ecléctico.
Que después estuvo casado con... Yo coincidí después con él, porque estuvo casado con una hija de Jiménez de Parga.
Pues fíjate.
Sí, que tenía alguna, sí.
Sí, sí.
Era como el chiste aquel de...
Pues está quedando esto ya un poco antiguo, ¿eh? No, pero antiguo de verdad, ¿eh?
Da un giro ya que se nos van, ¿eh?
Yo estaba casi podrías ir cambiando de tema ya, sí.
¿Y sabes quién estaba también en la clase?
A ver, cuidado. Sorpréndenos.
Mbappé.
¡Negreira!
Esperaba algo así.
Estaba allí, que movía hijos.
Ya por entonces, ¿no?
El hermano de Emilio Gloria Steel, Carlitos, nos daba clase de maquinaria.
A mí también me daba clase.
Me suspendió.
A mí no. ¿Qué? A mí no.
¿En serio?
A mí hubo un tiempo que decía que era el mejor alumno que había tenido. Y luego entre que el cabrón se lo hacía a todo el mundo.
Seguro.
Pero a mí me lo hizo en plan cruel porque me dijo, tú eras el mejor alumno que había tenido nunca, hasta que entró Carlos Ruiz Zafón.
Hombre, hombre. Sí. Bueno, no está mal.
Hay un cierto nivel.
¿A ti te tumbó, Tomás?
Sí, porque ya era una cosa tremenda que había que marcar.
El tipómetro no dominaba el tipómetro.
El tipómetro era una cosa que yo, para poner una foto allí, se me caía la máquina. Pues, era una cosa, y me dijo, esto parece un perro. Digo, sí, es verdad, ya volveré en septiembre. Y en septiembre se examinó uno por mí. O sea que ya.
¿En serio?
¿En serio? Imposible que yo haya maquetado nada. Si yo en bachillerato, en primero bachillerato, hice yo un dibujo que era un águila y parecía un perro, no broma. Y me llamó el profesor y me dijo, chato, te apruebo porque si no estás aquí hasta los 30 años. Y tenía 9 o 10, pues era el tipómetro, allí unas cosas.
Ridículo. Manolo, ¿tú estudiaste en la Complutense? ¿Dónde?
En la Complutense, sí, señor, en la Complutense, en el año 80.
¿Quién tenías de coetáneos ahí en clase?
¡Pablo Iglesias!
En mi clase estaba, por ejemplo, Lucía Méndez, que escribe en
Hombre,
El Mundo.
Sí.
Hombre,
sí.
Estaba Raúl González Colomo, que fue una de las manos derechas de García. Sí. Estaba Candelita, que se nos fue en Radio Nacional.
Chema Candela. Sí.
Chema Candela. Y la verdad es que éramos tan malos que tampoco te creas que salieron mucho más. Porque éramos 300 y que yo sepa que llegáramos, digo, no sé a dónde, pero que luego yo los viera trabajar 4 o 5. Porque yo creo que es que la gente en Madrid se apuntaba a periodismo porque era la universidad y la facultad más divertida de todas las que había. O sea, yo iba a la facultad y yo no subía prácticamente a la clase. Yo me jugaba todo al MUS, todo.
Así
la gasolina,
después.
El desayuno, la comida, todo me lo jugaba al MUS. Y la verdad es que yo era muy feliz. Y encima luego aprobaba, pues cojonudo, ¿para qué quería más?
Pues sí, es verdad. Elías Israel, hola Elías, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tú dónde estudiaste?
También en la misma escuela de MUS y de futbolín.
También.
La Complu, una cafetería muy divertida.
Wow,
¿y tú tenías coetáneos aquí?
Pues es que mis compañeros de MUS son los que recuerdo, porque en clase iba...
¿Pero alguien que haya despuntado?
Y más bien poco.
No.
No tengo ningún recuerdo de alguien que
haya... Una generación
Generación que todos
inútil,
hemos sido unos desastres.
No, que ha habido sin pena ni gloria.
Pero al MUS habrá habido campeones mundiales.
Sí, hombre, sí.
Y aquí está Roberto Morales. Hola, Robert, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Tú, de la Complu también?
Yo no. Voy a subir un poco el nivel. Estudié dos carreras a la vez en la Universidad Francisco de Vitoria. No iba a jugar al MUS, iba a clase.
Sí. Joder. ¿Y las carreras fueron?
Teníamos 28 asignaturas y no había tiempo para esto.
¿Y qué carreras eran?
Periodismo y una bacala. Comunicación integral y tal.
¿Pero era carrera o no? ¿O era...
Sí,
Te has tirado el pisto de las dos carreras, sí, y no era, era una carrera y una cosilla.
Era una ironía, pero sí era una licenciatura que te la convertían ahí en 5 años y 3 te la hacían en 5.
Vale, ¿y qué coetáneos tienes?
Pues en mi clase así de periodistas, Roger Torelló, que está en el mundo deportivo.
Hombre, sí.
Ricardo Altable, que he presentado en Telemadrid, que sí, estuvo en la cadena COPE.
Sí, las mañanas, en Buenos Días Madrid, sí.
La etapa
sí,
anterior
sí,
nuestra.
Sí, sí.
Pero es que estamos...
Ajero, de la NBA.
José Ajero.
Sí. Compañero de pupitre. Sí, unos cuantos ha salido buenos de esa clase.
Está Angelito García, si le voy a preguntar, pues si no se me va a dormir, pues ya estáis viendo que se está durmiendo.
Gente,
¿eh? No,
en mi clase salió muy buena gente. Sí. Pero claro, si el nivel era Carlos Ruiz Zafón, pues entonces estamos
no, no, no era la no, no, era no, clase. No, no, era, era el que superó a Miguel como el mejor alumno que tuvo el hermano de Emilio.
No, no, pero es que además ese, yo creo que era más joven que nosotros, no hemos tenido el gusto de coincidir con este señor. Eso sí, leerle sí, pero sí. Lo demás,
una maravilla.
¿Y tú, Angelito, dónde estudiaste?
Complutense también, y está igual que en los 80 con Manolo. Yo los 3 primeros años sí fui a clase, aunque también conozco la cafetería y el famoso camarero que te hacía las cosas ahí y te acompañaba todo muy bien.
Ha dejado un mensaje que me estaba hasta asustando.
Muy famoso el camarero.
Tienes pinta de
que te hacía las cosas y te acompañaba.
Cualquiera que haya estudiado periodismo en... Es que no quiero decir aquí unos términos, pero cualquiera que haya estudiado periodismo en la Complutense sabe y se acuerda perfectamente de un camarero muy orondo y era el que hacía las hamburguesas, el que hacía todo y bueno, pues tenía un estilo muy especial. Y a cualquiera que haya estudiado periodismo en la Complutense sabe perfectamente de quién estoy hablando.
Vale.
Y de mi quinta, más bien de los que jugábamos al fútbol en el equipo de la facultad, pues mira, Iñaki Cano Jr., Carlos Draque, que también está en Europa Press, está el actual presidente del Sporting, David Guerra, también era de nuestra quinta futbolística, que
entre todos
que
no haces
Estados
uno.
Unidos, y José Coello de la Sexta, que está con Ferreras, bueno, hay unos cuantos.
Una generación también.
El peor ha sido Elías.
Ha dejado bastante que desear.
Y varios
más
desconocidos, hombre.
Peor que
la
Elías.
Promoción de Elías.
No,
no, no ha salido uno,
Eddie ya está. Primera
respuesta. Primera respuesta de un compañero que nos está escuchando, menudo, bueno, da igual, ¿cómo sudaba? Bueno, pues ya veis un poco por dónde va lo del camarero de la...
Tengo aquí un mensaje del jefe de la radio y de que hemos perdido un cuarto de hora con chorradas. Que sí,
es que normalmente lo solemos perder, en días como este lo solemos perder, sí.
Oye, escúchame, ¿es mejor esto que Mbappé?
Sí, desde luego que sí.
¿Habéis animado a toda la sociedad a estudiar periodismo? Porque lo de estudiar lo habéis quitado del mapa.
Hombre, ha cambiado mucho las cosas, ¿eh? Ahora cuando vas a la universidad, si vas algún día a dar una charla o que te hagan una entrevista o lo que sea, joder, dices, madre mía, si tenéis más medios que los que tenemos nosotros en nuestra profesión.
Yo a los 3 primeros años fui a clase y cuando digo que los 2 últimos no y solo iba a los exámenes es porque me dediqué a trabajar, que es como mejor se aprende este oficio. A coger cualquier práctica y a sacarme la carrera, que yo me la saqué, pero trabajando nosotros, especialmente en la calle.
Nosotros tuvimos la fortuna, me estaba escribiendo Ruggier, que es como un hermano del mundo deportivo, que digo, de ya en primera carrera hacer un programa de radio y un programa de tele.
Claro,
es que era una maravilla eso. Salías en tercero de carrera, estamos trabajando ya en
la Complus, hacías 2 horas de radio, 5 años de carrera.
Angelito, tampoco nos cuentes ahora toda la carrera, que tengo esperando a Juan Rebellés, que ha estado pendiente del partido de la selección sub-21 España-Ucrania, que se jugaba en el pase a la siguiente ronda como primera o como segunda, cuartos de final, sábado 9 de la noche, al final empate a 2. Hola, Juan, en el Superbet Arena. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Yo me saqué la carrera bien, ¿eh?
¿Dónde la sacaste?
Yo en Elche, la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, y fue una carrera seria, más seria que las nuestras.
No había bar.
Sí, sí, por lo que he leído, sí, un poco sí.
Vale, vale.
No,
vale.
En Elche no hay bares, no.
Has estado viendo el partido que ha salvado a Abel Ruiz a ultimísima hora con un pedazo de gol para darle el primer puesto del Grupo España, ¿verdad?
Sí, se le rajó en el primer partido, pero hoy con toda la calma, recorte y con templanza nos da el pase como primeros, que es un partido más importante de lo que se creía la gente, porque por un lado evitas a Francia y tienes más posibilidades de estar en semis que dar acceso a los Juegos Olímpicos.
Vale. De todas formas, España sí que tiene un comodín en caso de que en cuartos le vaya mal para clasificarse para los Juegos, ¿no?
¿Playoff?
Sí, sí, porque habría ahí un playoff y el quedar primero te da cierta ventaja, pero ahora ya ganando en cuartos, como Francia tiene plaza asegurada, si Francia también pasa a semis y somos 4 selecciones contando a Francia, pues esos 3 van a los Juegos directamente.
Vale.
Vaya gol los ha anulado.
Sí, 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 sí.
Ay, Tomás, ahí te quiero ver.
Se le ha escapado.
Ahí te quiero ver, Tomás, hablar de eso. ¿Estás viendo lo europeo, los errores arbitrales?
Claro, pero eso es un problema de los árbitros.
Ahora, claro, pero ¿qué tengo que ver yo con eso?
Que con el VAR se reduce el número de errores arbitrales.
Ah, pues nada, para ti el VAR, chato. No me pongas el VAR el 27 de junio. Déjame que estoy muy tranquilo.
Se está demostrando.
Déjate.
En plena competición la UEFA cambió la decisión y va a meter VAR para corregir tantos errores.
Ah, no, pero ya no lo veo más.
Este gol no tiene nada que ver el VAR. Este gol, el árbitro se ha inventado algo. No sé qué ha visto.
Le
habrían corregido, Miguel.
Claro, pero,
bueno, le habrían corregido, sí.
Se supone que sí, pero ahí ha visto una cosa que no ha pasado. Yo he visto cosas en el fútbol de hoy en día que dices, como esto no le llama el del VAR para que lo pide.
Ya, hombre, sí, es verdad eso, Manolo. Es verdad, pero es verdad que lo más normal al 99% es que hubiera dado por bueno el gol porque se ha visto claramente que...
Pregúntale al Valencia si no vieron el penalti de
que sí, Manolo, que ya sé que ha habido casos en los que el VAR ha cometido errores, eso es evidente.
Y pregúntale al español, que sí, que cuando está el VAR... La justicia es máxima, mentira.
Pero que es más, sí. Eso es evidente.
Hay que quemarlo. Una base clarísima, que es que los árbitros son muy malos. Punto uno. Segundo, que los que están en el VAR, lo único que hacen es complicar todavía más el fútbol. Para mí, clarísimo. Y tercero, que evidentemente, coño, si tenemos el VAR y encima no corregimos errores tremendos, pues claro que sí. Pero no significa que el VAR dé garantía de que se solucionan todos los errores.
Que no son todos, pero yo estoy convencido de que este sí se hubiera solucionado.
Pues yo creo que el de Riquelme no, porque el de Riquelme es apreciación del árbitro.
Claro.
¿Cómo que el de Riquelme?
El gol que nos han anulado hoy es
el del portero.
Busca el penalti que deja fuera.
El error,
claro, busca el penalti claramente que no le toca al jugador cuando va a sacar.
Hay una cámara de televisión española, desde la cámara propia, donde se ve que hay un toquecito. Que para mí no es falta y que no tiene que pitar nada porque no hay nada. Pero hay un mínimo contacto.
El VAR hubiera corregido lo que pasó todavía en el Francia e Italia. La mano, dentro.
Clarísimo.
Claro, que eso es Manolo, la clarísimo. Mano de Maradona o como la mano de. Como
pues para eso, está el VAR y no estaba.
Claro, pero
o eso, lo que deja fuera hoy a Bélgica. Hay un penalti que pitan a Bélgica a favor de. Hoy que sale beneficiado a Portugal, que es una vergüenza. Y eso el VAR se habría cambiado.
De todos modos, somos muy poco indulgentes con los árbitros porque más se equivoca Camello o igual. Delante del portero. Bueno, sí, claro, sí, pero es que el error del futbolista lo entendemos muy bien. Qué fácil. Igual que se equivoca el árbitro. Camello, no lo había dicho nadie.
Pues lo escucha
lo primero que hablamos es del error del árbitro.
Pero eso Camello, en el fútbol ya está instaurado.
Bueno, sí, por eso, porque no te falta razón. Nosotros.
Sí.
Oye, yo soy que soy camellista desde que le he visto.
Y yo también.
Un tipo estupendo. Hoy la ha pifiado, pero con paciencia. Pero lo del otro señor es de coña marinera y habrá que decirlo. Pues serán dos coña marinera, el Camello y el árbitro.
Pásame el teléfono, Tomás.
Y ahora mismo.
Solo eres camello, me ha dicho, ¿no?
Dime, Juan.
De seis jorobas.
Madre mía. Dinos, Juan, dinos.
Que Camello quería meterla. El árbitro estaba de espaldas a la jugada y se ha extrañado de ver que ha acabado en gol eso. Y no ha visto nada. O sea, entonces Camello quería meter un gol, pero el árbitro ha querido pitar algo que no ha visto. Y en el estadio se ha visto cómo miraba el linier. El linier le decía, a mí no me mires. Y ha dicho, pues falta.
Bueno, pues así ha sido el desenlace, sí. A mí había un entrenador que siempre me decía lo mismo, que no, a mí no me molesta que no pite algo que haya pasado, sino
sí,
que
eso es verdad.
Pite algo es verdad. Que no sí, ha sucedido. Sí. Claro.
Que no nos dé, pero que no nos pite.
Dice, oye, es que pitas algo que no ha pasado. Oye, que no has visto algo, bueno, pues oye, tenías que haberlo visto, pero no lo has visto. Pero es que hayas visto algo que no ha sucedido, y dice, ese es el error arbitral. El principal.
Pues ya lo viste, la jugada de Griezmann en Cornellá y el golito del Montes con el Mamardashvili que se quedó atrás. Pues eso, alguien se inventó que había pasado algo. Bueno, pues ya está.
Pues sí.
Hasta el 10 de un año.
El rival del próximo sábado, ¿de qué depende, Juan? ¿Cuáles son las combinaciones que tenemos?
Depende de que si Italia gana a Suiza, será nuestro rival. Si Italia ganase a Suiza y la liase Francia, da igual también, porque Francia tiene el gol average a Italia y podría darse la sorpresa de que Suiza sí que ganase a Italia y ahí sí que pasaría como segundo el equipo helvético y nos veríamos contra los suizos.
Vale. ¿Qué tal te trata Maldini? Porque Juan trabaja en el canal de Mundo Maldini. Es empleado correcto. De Maldini, de hecho.
Eso amigo. Es un imperio.
Eso
es un imperio.
Claro. Sí, no, me trata muy bien. Lo único que tiene sus cosas de que tú lo llamas un día a las 4:15 de la tarde y te dice, te llamo después que estoy viendo Kazajistán-Eslovenia, pero por el resto, bien.
Vale.
¿Pero te paga o no te paga? Que es lo que interesa.
Sí, 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 me paga, me paga.
Al último chaval, acuérdate, yo sé lo que le hizo.
Sí, 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 sí. De hecho, todavía no se ha resuelto el caso, ¿no?
Lo denunció. Está aquí, está aquí, está en la rambla.
Estaba todos los días en la puerta ahí de...
Lo denunció y no...
Tengo que estar con el cartel, págame, mamón.
Sí, 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 o sea que...
Sí, sí. O sea, no, me paga, me paga.
Avisado estás, ¿eh, Juan? Ante posibles inconvenientes. Un abrazo, Juan. Hablamos el sábado. Gracias. Un abrazo.
Venga, chao.
Oye, por cierto, nos vamos a ir rápidamente hasta la ciudad del fútbol de Las Rozas porque a partir del 21 de julio la selección femenina juega el campeonato del mundo en Australia y en
Nueva Zelanda. Ha estado la reina.
Sí, ha estado la reina. Después de todos los problemas de esta selección, que han sido muchos, llega el momento de centrarse en lo deportivo. Es la tercera participación en un mundial. En el 2015 no pasó de la primera fase. En el 2019 fue eliminado por Estados Unidos en cuartos de final. Y vamos a ver qué perspectivas hay, porque está Elena Rodríguez con protagonista en esa ciudad del fútbol. Hola, Elena, ¿qué tal?
Muy buenas noches, Joseba. Bueno, tengo aquí conmigo a una de las capitanas y máxima goleadora el año pasado de la selección, Esther González, que además esta mañana han tenido una visita muy especial, la de la reina Letizia, que les ha venido a dar apoyo y ánimo antes de su viaje al Mundial. Te escucha, Esther, Joseba.
Muy bien. Hola, Esther, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, la verdad. Un poquito de calor, pero
bueno, un poquito
trabajando
solo.
Fuerte, que es importante.
Oye, ¿ha ido la reina? ¿Qué os ha dicho esta mañana?
Wow, pues la verdad que, o sea, yo no tenía la oportunidad de conocerla, ¿no? Y ha sido súper cercana, o sea, la conversación que he tenido con ella, o sea, súper agradable, o sea, hemos estado riendo, o sea, realmente también escuchando atentamente, y para nosotras es un honor que venga a desearnos suerte, que sentir el apoyo, ¿no?, de su majestad, y la verdad que ha sido, o sea, algo gratificante, porque no me esperaba que fuese así, así que, bueno, agradecida también de que venga deseándonos suerte y de que confíe en que vamos a estar el 20 de agosto ahí.
¿Le habéis invitado a dar unas patadas al balón o no?
No, hombre, no. Pero bueno, tenemos regalos.
Digo, para romper el protocolo y estas cosas, para que no sea todo tan serio. Y
no, la verdad que no está nada seria, está súper cercana. Y bueno, le hemos regalado una camiseta a ella, otra Sofía, que es muy futbolera, un balón, y le hemos dado un brazalete de capitana, que con ella empieza todo.
Muy bien. Bueno, ¿y vosotras cómo estáis? ¿Está ya el Mundial ahí a la vuelta de la esquina, a menos de un mes ya? ¿Cómo estáis?
Pues sí, la verdad que estamos en la segunda semana de trabajo. La de Benidorm hemos trabajado muchísimo a nivel físico, en el gimnasio, hemos trabajado en campo, hemos tocado muchísimos aspectos que son muy importantes, ¿no?, para llegar preparada. Y la verdad que con mucha carga, ¿no? Eso es importante porque sabemos que tenemos que echarle mucho esfuerzo a la mochila para cuando lleguemos allí tener esa energía que necesitamos. Así que creo que estamos trabajando muy bien y en una dinámica buenísima.
Muy bien, pues ahora te pregunto por los retos, por los objetivos, por los equipos rivales, pero claro, cuando os dicen, bueno, os va a entrevistar no sé quién, os va a entrevistar no sé cuánto, dice, bueno, a ver, ¿cuándo llegan las preguntas del millón, no? Estaréis todas esperando a que lleguen las preguntas del millón. ¿Cómo es la convivencia en el equipo? ¿Normal?
Muy buena, o sea, muy no buena. Creo que sea normal, creo que sea muy buena.
¿Se ha olvidado ya todo lo que pasó?
Bueno, yo creo que también el primer paso es, o sea, el respetar, ¿no?, cada uno cómo se ha sentido en su momento, pero yo creo que Jorge ha hecho una lista, considerando que aquí están las mejores. Yo creo que la calidad de entrenamiento es buenísima y yo creo que cuando un grupo tiene el mismo objetivo, al final es, o sea, no sé, solo se piensa en eso, ¿no?, en fútbol.
Claro. Con las jugadoras que han vuelto después de haber decidido dar el paso atrás, ¿habéis hablado del problema?
Bueno, es que tampoco creo que sea un problema, ¿no?
O sea, de la cuestión, no, es que, como, Esther, entiéndenos que no se ha querido dar ninguna explicación. No te voy a culpar a ti, ni mucho menos, que tú no estás involucrada en todo este asunto. Pero como no hemos sabido nunca lo que ha pasado ahí adentro y cuál fue la razón por la que 15 jugadoras dijeron que no querían estar y algunas han querido volver, y de hecho lo han hecho, pues no sabemos si es un problema, si es una diferencia de criterios o qué es un poco lo que ha pasado ahí, ¿no? Entonces, bueno, por eso te pregunto si habéis hablado vosotras.
En ese sentido, al final, como tú dices, no soy la persona, ¿no?, para hablar, porque yo siempre he tenido muy claro lo bien que me sentí en la selección, lo importante que para mí está en la selección, el orgullo que es, ¿no?, representa cada partido y llevar la camiseta de la selección. O sea, yo, para mí, siempre que he venido aquí, he sido feliz. Entiendo que cada persona, ¿no?, no lo vive de una manera, pero yo ahí no me tengo que meter. Lo que sí que veo a día de hoy es que el grupo está unido, es que todas tenemos el mismo objetivo deportivo y al final eso es lo importante, ¿no?
¿Vais al Mundial a qué?
Pues yo creo que dar lo mejor de nosotras mismas y yo creo que todas confiamos en el gran equipo que tenemos, en el trabajo que estamos haciendo, ¿no?, ahora de echarle fuerza a la mochila y yo creo que confiando en que España va a dar un paso adelante y que nos vemos, ¿no?, con la posibilidad de hacerle frente a cualquier equipo.
Vale. ¿Has sufrido, además de lo físico, en lo anímico antes de llegar a la selección con tu salida en Madrid?
Pues la verdad que tengo que ser honesta, o sea, me considero que mentalmente soy muy fuerte, o sea, también hace mucho tiempo, quizás por la experiencia, ¿no? Hace tiempo que entendí que hay cosas que no dependen de uno mismo, y es que, o sea, mi salida del Madrid es cuando te vas con la conciencia tranquila, es como, yo no me puedo reprochar nada a mí, o sea, todo lo contrario, o sea, en cada partido que he jugado he dado lo mejor de mí, hasta que me dejan de poner, he sido la máxima goleadora del equipo, o sea, ¿qué me puedo pedir? De hecho, o sea, cuando, ¿no?, a veces pues uno hay que ser autocrítico y exigente, ¿no?, pero es verdad que tal y como se han dado las cosas a final de temporada, digo, ¿de verdad se me puede pedir algo más? Es como, pues seguramente sí, pero creo que tengo la conciencia muy tranquila, o sea, porque lo he dado absolutamente todo en todos los partidos, he defendido la camiseta... creo que no podía haberla defendido mejor, así que por mi parte tengo la conciencia muy tranquila y por eso creo que mentalmente estoy tan bien.
Pero ¿te vas del Madrid con el sueño cumplido o con la sensación de que se ha venido abajo ese sueño que siempre has tenido, que es jugar con esa camiseta?
No, desde luego que no, o sea, yo cumplí un sueño, pero por suerte, verdad, que yo creo que la mente del deportista siempre tiene mucho más sueño, ¿no? He cumplido un sueño, he defendido la camiseta del Real Madrid, que era mi escudo desde que era pequeña, la he defendido, me lo he dejado todo, a día de hoy me voy siendo la máxima goleadora del Real Madrid. ¿Qué más puedo pedir, no? Lo que no depende de uno, lo vuelvo a repetir, es como el que en el final de temporada haya sido diferente, o sea, no va a camuflar lo bueno que han sido estos dos años, o sea, para mí ha sido un éxito personal y a un equipo adaptarte tan rápido, que el equipo, ¿no?, dependa muchísimas cosas de ti, darle tantos puntos al equipo, es como no puedo engañar ni puedo que irme como nublada, que va, tengo la conciencia muy tranquila y me voy para mí por la puerta grande.
Muy bien. Me imagino que no nos vas a hablar de a dónde vas a ir.
No, creo y entiendo que no es el momento, ¿no? De
bueno, pues
de
dime
eso,
simple,
bueno.
¿Qué te gusta más, por ejemplo, Londres o México?
Bueno, la verdad es que no está en ningún sitio, así que no lo sé, pero bueno, sí que digo que a México no voy a ir.
A México no vas a ir, o sea que a Londres igual sí, ¿no? Bueno, fuera de España sí te irás, me imagino.
Bueno, ya lo veremos dentro de poco, también lo diré y ya está. O sea, sí que tengo claro que he venido aquí, ¿no?, con todo mi futuro cerrado porque mi mente está 100% en el Mundial. Lo primero está en esa lista de 23 el viernes y luego centrarme en el Mundial.
O sea que ya lo has decidido, pero no lo vas a decir todavía.
Sí, no creo que sea el momento ahora.
Vale, perfecto. Esther, pues nada, que a partir de aquí te dejamos que te centres ya exclusivamente en la selección, en esa pedazo de cita que tenemos, 21 de julio, 26 de julio, 31 de julio, los tres primeros partidos, antes evidentemente los de preparación. Que tengáis mucha suerte y que ojalá disfrutemos todos de este Mundial. Un beso muy grande y muchas gracias, ¿eh?
Chao, que vaya bien.
¿Y qué están diciendo los oyentes en las redes sociales, Alberto? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus opiniones, como cada noche, al 637-230010. Ese es el WhatsApp del Partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Esther es un símbolo del Madrid y se la ha dejado ir de mala manera. La echaremos mucho de menos y nos arrepentiremos. El gol que nos han tangado esta noche sirve para dar en las narices a todos los antibar. ¡Ay, cómo es la vida! La gran diferencia entre el fallo de los jugadores y el fallo de los árbitros es que el de los árbitros fastidia a los equipos y los jugadores, y el fallo de los jugadores no le afectará al árbitro en absoluto. Por favor, decidle a Manolo Lama que no puede decir tan tranquilo que los árbitros son malísimos, porque lo mismo hay gente que pensamos que los periodistas son malísimos también y no
muy
lo
respetable,
decimos.
Muy respetable, muy respetable. Claro.
Cuando yo digo que los árbitros son malísimos...
Yo también pienso como Manolo, los árbitros son malísimos.
Claro, yo no
y también hay periodistas malísimos, ¿eh?
Yo en mayo digo que árbitros de primera ref, segunda ref...
Tienen razón los dos.
Son muy buenos porque pitan sin ninguna ayuda y no te creas que el porcentaje de errores es muy superior o muy inferior a los de primera y segunda. Y pitan, repito, sin ninguna ayuda tecnológica, con dos jueces de línea como dos campeones. Por tanto, para mí tiene mucho más mérito los que pitan en primera, segunda y tercera red que los que pitan en el fútbol profesional.
Por cierto, no recuerdo el nombre, pero me encantó el árbitro del Dense Castilla el otro día. Sí, y claro, eso que el penalti
subido,
que le pitó al Castilla
segunda.
Fue
el
altito.
Lo han ascendido a segunda
división. Pero no sé el nombre.
Asturiano, a ver.
Pero me gustó mucho la actitud de cómo arbitró en un partido tan tenso y en un partido en el que podía haber tantas movidas. Joder, lo llevó estupendamente, con una seriedad. Muy bien.
Te digo, repito, que en primera red hay unos arbitrajes espectaculares. Con un tío y dos jueces de línea, como toda la vida. Si miras los porcentajes de acierto, te repito, no te pienses que lo tienen más bajo que los de primera y los de segunda. Ya te lo
es
digo,
que,
sin más.
Es que cuando ascienden al fútbol profesional dejan de arbitrar.
Claro, porque ya pita el de arriba, el del bar.
Ya pita, ya es un lío que no sabes quién es tú, si es el otro, qué pasa, qué viene, qué tal. Bueno, pues ahí estás. En cambio, el otro día del señor dice, oiga, fue penaltito. Un tío entra y hace un recorte y le tira. El tío va penalti y se acabó. El Castilla pide otro penalti al final. No lo vio, no lo pito. No lo vio que fue a penalti. Si lo ve, estoy con decir, no, es que no se atrevió. Si lo llega a ver, lo pita.
Seguro,
si
hombre, si
pito cree
uno,
que es penalti. Pues ya está. Oiga, pues yo me quedo más
Miguel
tranquilo.
Miguel González Díaz, ¿no? Del Colegio Asturiano.
Exacto. Pues no pinta mal.
Me gustó mucho, la verdad es que sí. ¿Cómo llevó el partido?
Nos quedaban un par de mensajes. Decía otro oyente, no van a dejar a Mbappé en la grada. Hace un año la situación era exactamente la misma. Acababa contrato y siguió jugando como si nada. Mbappé llega en 2024 al Madrid. Quedaros con eso. Y por último, un oyente decía, la selección española, si el partido es bueno, llena el Bernabéu o el Metropolitano. Y Rubiales quiere construir un estadio de máximo 40.000 personas. Nuestro presidente de la federación es un auténtico crack.
Vamos a hablar de eso también, por supuesto, porque hay que analizar bien qué uso se le daría a ese estadio, qué partidos acogería, porque, claro, al decir un estadio nacional, ya todo el mundo piensa que todos los partidos de la selección se iban a jugar ahí, o todas las finales de la Copa del Rey.
Ha dicho Fouto que no.
No. Además, Morales ha venido bien informado al respecto y...
Sí, que es verdad, has dicho que no.
Y luego nos contará más detalles. Sí. También, claro, la otra pregunta es, ¿y merece la pena construir un estadio que no vaya a albergar esos partidos? Pues yo creo que la construcción del estadio va más en la línea de encontrar un camino para financiar... No, más adelante.
Ah, es un cebo, ¿no?
Es un cebo. Mira, y volviendo a lo de atrás, a la entrevista a Esther... Me estaba sabiendo un poco mal el hacerle así un interrogatorio sobre toda la movida de las 15 que se fueron y de las que volvieron, porque claro, cuando no tienes nada que ver en ese asunto, bueno, ¿no?
Pero saber más que nosotros sabrá.
Ah, no, saber, claro, pero ella ha dicho, bueno, sí, te voy a contar yo lo que no han contado los demás.
Más que nosotros sabemos.
Más que nosotros sabemos.
Porque nosotros no tenemos ni puñetera idea de lo que pasó a ellos.
Ni lo vamos a saber,
y
¿eh?
Está bien, claro, que quieran pasar página porque lo que tienen por delante es un mundial, o sea que no van a estar volviendo otra vez al tema de las 15.
Una cosa, hermosos, no han dicho qué pasó. Pero vamos, estas lo querían el entrenador. Después nos pueden contar las películas que tú quieras. Estas muchachas acaban el mundial, se sienten que no han tenido el tal. Oiga, que no hemos pasado de octavos, que no sé qué. Estas señoras estaban en contra del entrenador Bilda y la federación se plantó. No nos cuenten películas. Ahora, ¿por qué pasó? ¿Qué es lo que hubo? ¿Qué llegó a esa situación? No lo sé. Pero lo que querían era otro seleccionador.
Sí, pero las que
perdieron.
Las que volvieron han vuelto con el mismo seleccionador.
Bueno, pues claro, pues la federación se puso fuerte ahí, claro.
Porque han tenido que mamar, no les queda más. Claro.
Las que han querido volver, que recordamos que ha habido jugadores que se han mantenido firmes en su postura y no han querido volver.
Si les queda más, les quedaba el no volver.
Claro. Como han hecho otras.
Claro, pues ya está, pues es así. Pero que quería que se cargara al seleccionador, es que no hay más.
Bueno, 12 y 8 horas menos en Canarias. ¿Tendría sitio Mbappé en el Real Madrid?
Lateral derecho.
Es que ayer Miguelito, en ese enfurruñamiento, por cierto, desde hoy es Miguelito Topuria. Le vamos a bautizar así.
Topuria quiere pelear en el nuevo Bernabéu.
En el nuevo Bernabéu, se ha dicho, sí.
Kylian Topuria.
Estaba con miedo de venir al estudio por si andaba suelto Miguelito.
No, está, creo que está en casa. Miguelito, estás por ahí, ¿no?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Miguelito,
¿qué tal estás? ¿Qué tal?
Pues perfectamente.
¿Hay alguno que no sea de tu agrado en esta tertulia hoy?
creo que me caéis bien todos.
¿Alguna matrícula?
Es no como ayer, Miguelito.
Y no has contestado.
Ayer había tres o cuatro ahí, joder, Miguelito.
Pero bueno, esto de Topuria hoy se acepta la broma, pero creo que no me representa.
Me echaste de menos el lunes, que en el
joder,
pasado
pues tampoco es mal.
Hicimos frente común y me echaste de menos.
Tampoco ayer. Es mal nombre, yo qué sé, si pues ya hemos puesto otro. Miguelito Topuria, ahora Elia Topuria está en boca de todos.
Exacto, depende para qué.
Tampoco creo que los rifirrafes sean muy característicos en mi trayectoria.
Bueno, no, muchísimo menos. Si analizas, ¿cuántos años llevas en el periodismo?
25, bueno, el próximo 1 de julio.
Si analizas de 24 años, 11 meses y 3 semanas, seguramente no. Pero si analizas la última semana, es que no has hecho más que meterte en fregados, Miguel.
Bueno, yo qué sé, si se meten conmigo, si me ofenden, pues me tendré que defender, ¿no?
Ahí está Miguelito rebricándose.
Necesidad de vacaciones.
Y mira, no Manolo Lama, ¿eh? Tomás Guas, Miguel Rico, Elías Israel, Roberto Morales, Siro López, estáis avisados. Estáis avisados. Enseguida.
Sí, jamás tuve, tuve un roce yo con Miguelito. Ya, con Miguel, sí, pero con él.
Yo con el periodismo de bufanda no.
Siempre hay una primera vez.
En las antípodas.
Enseguida vamos con todo ello.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Alucina. Los beduinos creían que esto eran las voces de los jinns, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde?
Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que tienen lo que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Es usted insomne?
No, yo no soy insomne. Tengo a mi marido, que es un tranquilo que sube, baja algunas noches, porque cambié con la niña en el dormitorio de la niña. Y entonces hay noches que no se queda dormida.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
Total, que mi familia no me deja dormir. Y ya para colmo, los jueves universitarios, que el niño sale, y lo van a mejorar. 6:30 de la mañana o a las 4.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce y cuarto, 11:15 en Canarias. Aquí estamos en el partidazo, estamos en el tiempo de opinión y hemos dejado la pregunta en el aire después de que ayer comenzáramos a hablar de la posibilidad de la llegada de Kylian Mbappé y el puesto que podría ocupar en el Real Madrid. Y Miguelito no estaba muy de acuerdo en que si viniera iba a jugar con seguridad en la banda izquierda. Por ahí va un poco tu disertación, ¿no, Miguel?
Bueno, a ver, Ancelotti lo ha dicho siempre, que Vinicius solo puede jugar en la izquierda. Esta mañana, por ejemplo, me escribía Julio Maldonado, que estaba escuchando el podcast de anoche del partidazo, y me decía cuando viajaba a Cádiz que opinaba lo mismo, que Mbappé ya en muchos partidos en el PSG no juega en la banda, que juega de nueve. Así que yo creo que si un día juegan juntos Vinicius y Mbappé, esa sería la distribución táctica. Por cierto, es evidente que si el Madrid se gasta 200 kilos en Mbappé, el que puede ser el mejor jugador del mundo, pues va a ser un buque insignia. Pero el Madrid también considera un buque insignia a Vinicius, ¿eh? Que es un jugador que ha fabricado, que ha traído pronto a Europa, por el que se gastaron tan solo 45 millones de euros, pero que es un candidato claro a un día ser Balón de Oro. Así que ya te digo que en esa competición por quién será la estrella o el icono del Real Madrid, si un día Vinicius y Benzema juegan juntos, el Madrid ni mucho menos va a dejar de dar cariño a Vinicius.
Bueno, una cosa es que no deje de dar cariño y otra cosa es que yo creo que los roles y la clasificación ahí estaría muy definida, ¿no? Vamos, yo no tengo dudas.
Bueno, es más fácil reconvertir a Mbappé de 9 que a Vinicius, ¿eh? Eso es así. Lo que pasa es que yo creo que si tienes a esos jugadores en el campo, pues les da cierta libertad de movimiento según cómo caigan en el campo y que los dos tienen una facilidad para correr. Pues el que la pille será el que corra, pero no creo que sea ningún problema. No, o sea, el Madrid ya, Florentino ya demostró cuando fichó a Beckham que tenía Figo en ese mismo sitio, ¿sabes? Eso no le va a parar. O sea, aquí no es una cuestión solo puramente futbolística, va mucho más.
Yo es que creo que los buenos caben siempre, claro, en el mismo equipo. O sea, esto, hemos visto a jugar a Gordillo y a Camacho en la selección, dos zurdos puros, y jugaban los dos de titulares, y Julio Alberto, que no he recordado, hasta tres.
Bueno, también has defendido tú, Manolo, durante mucho tiempo que Messi, Neymar y Mbappé juntos eran deficitarios para el equipo, ¿eh?
Claro, eran deficitarios
defensivamente.
En cuanto a la calidad defensiva de cada uno de ellos. Porque para que la gente lo entienda, son tres vagos que ninguno baja a ayudar. Sí,
claro. Pero podías ganar 6-3.
Claro, podía ganar 6-3 a los equipos que dice Eguard de la Liga Francesa. Cuando salías a Europa, como no currarás, no ganabas.
Una eliminatoria.
Eso es lo que le ha pasado al PSG cada vez que ha salido a Europa con los tres. Pero sí que es verdad que Kylian Mbappé y Vinicius pueden jugar juntos. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer Ancelotti? Sacar el máximo rendimiento de cada uno. Vinicius en la izquierda, ¿qué es? Un 10. Es un 10. Vinicius de delantero centro, ¿qué puede ser? O de falso 9. Un 5, un 6. Vinicius en la derecha, ¿qué puede ser? Un 7, un 8. Mbappé en la izquierda, ¿qué puede ser? Un 10. Mbappé en el centro, ¿qué puede ser? Un 9. Y Mbappé en la derecha, ¿qué puede ser? Un 9. Pues a lo mejor te interesa dejar al 10 en el lado que funciona y al otro, no es que lo tengas que adaptar, pero es que sabes que en las otras dos posiciones del ataque puede seguir siendo un sobresaliente y de esta manera sumas más al equipo. Ahora bien, aquí la cuestión es convencer a Mbappé, ¿eh? Porque claro, hay que convencer a Mbappé. Porque yo sí que recuerdo a Mbappé decir muchas veces que a él no le gusta jugar de 9. Por dicho esto, hay que decir que últimamente, ¿dónde más jugar de 9?
La verdad es esta. O sea que Vinicius ya está en el Madrid. Y el que tiene que llegar es Mbappé. Y Mbappé sabe que ahora mismo en la izquierda Vinicius es incuestionable. Porque está a un nivel que no está ningún 11 en Europa, por lo tanto le toca adaptarse o elegir otra opción que no sea Madrid.
A mí me sorprende que antes incluso de la llegada de Mbappé, la cantidad de debates negativos en torno al Real Madrid que está generando. El rol en el vestuario, entrar a un vestuario que va a ser un problema, que si el Mbappé de los últimos años se ha convertido en un ególatra y que va a generar mucho problema en un vestuario como el del Real Madrid, donde hay jugadores que han ganado 5 Champions. La posición en el campo, el entorno de Mbappé.
Nosotros solo hemos hablado de la posición en el campo.
El campo no es un debate negativo,
es
Robert.
Un debate de futbolístico.
Pero que antes, no. Incluso en su llegada, se habla de un problema en vez de ser una bendición. O sea, Mbappé para el Real Madrid es una bendición.
No, pero que
en la banda izquierda, de delantero centro. Yo, para empezar, el primer día en el Real Madrid Mbappé, le pondría 20 vídeos seguidos de Ronaldo Nazario. Le diría, mira, este es el mejor 9 de la historia del fútbol mundial. Y tú puedes llegar a ser eso, porque es el futbolista más similar en cuanto a características a esta leyenda. Entonces, si tiene alguna duda de que en el Real Madrid puede marcar una época y que en el mundo del fútbol puede marcar una época, será como 9, que es la necesidad que tiene Ancelotti y este Real Madrid. Y no en una zona que está bien cubierta por un futbolista que ha tenido una progresión inesperada incluso. Entonces, habrá que, antes de generar el problema, habrá que ver cómo el chaval llega al Real Madrid, con qué actitud entra en un vestuario donde está Kroos, Modric, gente que ha ganado 5 Champions, y con qué actitud acepta la posición en que le ponga el entrenador, porque lo que haga el PSG no me vale.
Que viene el mejor jugador del mundo, que parece que venga, un chaval que tenga que pedir permiso para entrar en ese vestuario, que han ganado 5 Champions, Modric y Kroos y todo esto, y él ha ganado un título mundial, o sea, es campeón del mundo, o sea, pero que además en estos momentos
yo creo que es subcampeón, y si pagan 200 más variables por ti, pues seguramente pienses que oye, que tienes un estatus. Ya sé que no ha ganado la Champions que los otros, pero te ves con un estatus en ese vestuario.
Pero bien, que todos los estatus que queramos, o sea, también existía estatus en el Paris Saint-Germain, pues será un hombre muy importante dentro de ese estatus. O sea, todavía si estuviera Cristiano Ronaldo, pero dices, ¿estatus? ¿Cuál es el estatus del vestuario del Madrid? ¿Vinicius va a estar por encima de Mbappé?
No, por eso es. Yo estoy defendiendo lo mismo que tú.
Lo normal es que este chico, hablando con el Madrid o con el equipo que sea, pero estamos en el supuesto del Madrid, antes de venir pregunte para qué me queréis, dónde me queréis, y entonces sepa clarísimamente desde el primer día cuál va a ser su trabajo. Si le interesa, viene, y si no, no viene.
Pero hay un punto de Roberto que tiene razón, que casualmente le pasa cuando va a fichar el Madrid a un tío. O sea, Bellingham, ya hubo una serie de cosas extrañísimas de qué juega, de qué no juega, si es un 8, si es un 10, si es un 6, si es un 14, si es un 25. Ahora resulta que estamos discutiendo a Mbappé. O sea, yo estoy convencido que se va al Liverpool y no hay ningún tipo de problema de
esto. No, claro.
Entonces, estamos discutiendo
a un quiere.
Pero además, dicho otra cosa. Vosotros decís que Mbappé es el mejor del mundo. ¿Cuánto por debajo está Vinicius? Para mí, muy
mira,
poco,
200 si... millones.
No, bueno, 200 millones porque son vidas diferentes. El Madrid va a fichar a un niño en Brasil que viene con toda la ilusión del mundo y este pues tiene el currículo que tiene, que ya le conviene salir del PSG, irse al Madrid o al Dinamo de la Polonga Fútbol Club y dedicarse a jugar al fútbol y dejarse de gilipolleces. Entonces, en el momento que este chico se centre, cuidado, que tiene un tío que es una superestrella. ¿Y cómo vas a mover a Vinicius de su sitio? Jugará con 4 en el centro, jugará con 3, ya veremos a ver. Oye, hay muchas teorías en el Madrid que me constan, que dicen que el 9 en potencia es Rodrigo. También se habla de eso. Que igual
pero eso
que,
si no viene Mbappé. O sea, yo
cuidado, que te puede salir Mbappé a la derecha, Rodrigo y Vinicius.
Sí, te puede salir, pero sería más normal Rodrigo a la derecha, Mbappé en el centro y
bueno, pero sí, Manolo, pero que también se puede
salir. Esto es muy sencillo. Ahora, mira, vamos a ver, si Maradona fichara por
Mbappé,
es que nadie discute aquí estamos diciendo si Mbappé viene al Madrid,
estamos jugando
¿dónde
a ser
le
entrenadores?
Colocaríamos? Claro. Vamos a ver, si Messi viene al Madrid, al
en Betis, donde quiera él,
Messi jugaría, oiga, donde yo soy el número uno del mundo juego. Si Maradona viene al Madrid, al Burgos o al Egabrense, Maradona jugaría donde Maradona es el mejor del mundo.
Pues
Mbappé,
si
viene
igual.
Mbappé, que detrás de Haaland, tú imagínate que llega Haaland. Que llega Haaland y en ese momento está en el Madrid Mbappé. Pues lo más normal es que Haaland jugara de 9 y Mbappé lo tiraran a la banda. Es lo más normal. Pues en esto, lo más normal es que Mbappé, no digo que diga no, por dictadura mía yo juego en tal, no. Pero lo más normal es que Ancelotti hable con él y trate de ubicarlo en un campo que ayude al Madrid. Pero tú imagínate que llega Mbappé y dice, yo firmo por el Madrid porque quiero jugar en la izquierda, que no lo va a decir. ¿Qué hace? ¿No lo ficha el Madrid?
Porque pues tienes que fichar.
Pues igual se lo tiene que pensar.
Sí.
Vamos a ver, si traer a Mbappé es sacrificar a Vinicius, estamos hablando de un debate.
No es sacrificarlo.
No, sí, claro.
Que a lo
si
mejor
tiene
Vinicius tiene que jugar en la derecha en vez de que en la izquierda.
No, querido. Vinicius por la derecha es como si jugara yo.
Ah, bueno, eso no lo sabemos. ¿Lo dices tú?
Donde Vinicius te ha ganado y te ha hecho el gol de campeón de Europa y ha sido el tipo. Está jugando donde jugando. Yo no veo que Mbappé tenga que venir a echar a Vinicius del equipo. Al contrario.
No digo que lo tenga que echar.
Y si no, irse a otro sitio.
Pero hoy por hoy, Mbappé es mejor jugador que Vinicius.
Pues no lo sé.
Bueno, para
pues
ti no
lo sé.
Dejadme para preguntarle a un exjugador del Madrid, un exdelantero centro del Madrid y un entrenador, que casi le voy a preguntar más por entrenador que por exjugador. Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿A que a ti no te sorprende que llegue un jugador al Madrid y estemos ya debatiendo sobre... Bueno, llegue, ya veremos si llega, que yo estoy diciendo que llega.
Primero que llegue, luego ya empezamos.
Nosotros ya nos adelantamos a los tiempos, ya estamos debatiendo sobre cuál sería su sitio y todo esto.
Es verdad que si llega, yo estoy muy de acuerdo con la corriente generalizada, si un jugador llega a un equipo, es porque previamente ha hablado con el entrenador, claro, ha hablado claro. con la gente, decir, a ver, ¿para qué me queréis? ¿Cuál va a ser mi rol? Tu rol va a ser este, porque tenemos un chico aquí que resulta que empezó en el Castilla, que la ha roto y lo tenemos ahí en la izquierda. A mí me parecería un sacrificio innecesario cambiarle, porque me parece que el más moldeable es, si llegase... Creo que tiene más características de moldearlo a cualquier puesto de arriba a Mbappé que a Vinicius. A Vinicius lo sacas de la izquierda y pierdes a lo que has visto esta temporada. La calidad extrema de Vinicius desde fuera hacia adentro, yo creo que no lo tendría en la derecha. Y creo que de delantero se perdería también. Creo que ese rol de delantero sí es verdad. Y estoy con Manolo, que es más de Rodrigo. No sé si ha sido Manolo o quién sí, ha sido, Manolo, que lo sí. ha dicho. Pero lo de Mbappé, si llega, pues ha hablado con el entrenador y creo que es que el sacrificio de quitar a Vinicius solo sería si él dijese, oye, es que solo voy de esta manera, con estas condiciones y jugando en la izquierda. Bueno, pues a lo mejor el sacrificado sería el que mejor temporada ha hecho el año pasado, pero me sorprendería mucho.
¿Tú lo usarías como delantero centro o lo tirarías más para la derecha?
Yo, ¿sabes lo que pasa? Que creo que los buenos jugadores se entienden y al final he visto en el Real Madrid jugadores que se mueven por toda la vertiente de atacante. Entonces creo que se moverían en esa posición, en que se iban a encontrar equipos normalmente en casi todos los partidos en la Liga Española o en el 75% de los partidos, equipos que se van a tener que cerrar por la condición ofensiva del Real Madrid, y va a haber mucha movilidad. Pero yo veo más a un Mbappé de media punta delantero centro que jugando en la izquierda teniendo a Vinicius. O la otra cosa es que no tuvieses a Vinicius y que no hayas visto lo que puedes sacar de Vinicius en ese potencial. Ahora, si juegas 10 partidos en la banda izquierda Vinicius y de repente empieza a flojear, pues evidentemente tendré que buscar alternativas. Yo creo que en esa está el Madrid, ¿no? Pero si viene Mbappé, no te quepa duda que ha hablado y requete ha hablado con el entrenador, con el presidente, igual va a ser el rol que va a asumir.
Vale. Decía Roberto Morales, hablaba de que se está criticando la posible llegada de un jugador como Mbappé por la gestión del vestuario. ¿Es verdad que existe tantos egos en el vestuario y que es difícil la relación cuando viene una mega estrella? Tú, además, que estuviste en un vestuario en el que había estrellas importantes.
¿Sabes lo que pasa? Que yo he estado en un vestuario donde ha habido esos egos que se veían desde fuera, y cuando llegan, tú mismo como jugador lo ves como, ¡buah, madre mía, ya verás tú este la que va a liar! Y de repente te llega un Zidane ahí con un estatus de tipo súper normal, un Beckham súper normal... que hablar de Figo también, que bueno, que sí, que dentro de lo que es los partidos se les ven gente con que bueno, que quieren ser decisivos y determinantes, pero que después en el día a día son tipos súper normales. No sé cómo será Mbappé y cómo vendrá, si es que viene, pero la sensación esa a mí no me crea ningún tipo de resquemor o de duda, porque es que cuando llegue Mbappé al vestuario va a decir, aquí tengo mi campeonato del mundo, y el otro saca, pues aquí tengo mis 3 Champions, y yo mis 5, y tú mis 4 ligas, y yo la liga francesa, pues sí que todos han ganado un montón, y yo he costado 200, pues yo costé 50, yo qué sé, si es que eso no se pone en valor dentro del vestuario. Lo que se pone en valor dentro del vestuario es... a la persona, a cómo actúa, y yo realmente en el Real Madrid, y siempre lo he dicho, solo hemos tenido problemas de aceptación o de adaptación, más que de aceptación, porque de aceptación lo tuvimos desde el primer día, aunque la corriente que se oía en los medios de comunicación era negativa. En el caso de Anelka, que no terminó de adaptarse, pero igual que yo tampoco me adapté en Liverpool y también a lo mejor fue un problema mío. O sea, eso ya va a correr más en cuenta del jugador, de cómo sea capaz de adaptarse y de lo que vaya sucediendo. Si el jugador llega y de repente empieza a hacer goles, pues ya te digo yo que su adaptación al equipo va a ser maravillosa. Si el jugador llega y no hace goles y no termina de explotar y las expectativas son 100% de que explote y no termina de hacerlo, pues puede ser un caso como Hazard, pues que no termina de adaptarse y no se encuentra. Y mira que el chaval parece que todo el mundo habla súper súper bien y maravillar de él como persona dentro del vestuario. Pero vamos, eso no es un inconveniente, porque dentro del vestuario es totalmente diferente a lo que se ve desde fuera.
Vosotros que habéis conocido el Madrid, el Moro y el Madrid, es verdad que ahora mismo también el hermetismo que rodea a un equipo pues te impide saber un poco más cómo es cada uno y cuál es la función que desempeña cada uno dentro del vestuario. Pero a mí me da la sensación de que en aquel Madrid del Moro había más egos que ahora.
Sí.
Había más estrellas.
Sí.
Hombre,
sí,
es sin duda.
Era otro Star System, ¿no?
Eran galácticos.
Eran galácticos, otros.
Eran primeras series, cada uno lo suyo. Pero es que yo creo que este Mbappé, pero que siga allí, que seguirá amargado, porque eso sí, está claro, porque ahí no se puede jugar en Francia, tío, de verdad. Eso es una broma. Él firmó lo que firmó y se ha dado cuenta de lo que te dije yo el primer día.
El Moro ha sido subcampeón de Europa con un equipo francés.
Que sí, hombre, además. que para un año o dos que estuvo el Moro y lo bordó. Bien, ahora, yo creo que el que lo fiche, si sale, ficha un hambriento, porque él se da cuenta. Que es verdad, que es campeón y subcampeón del mundo. Oye, en el último mundial hizo 3 goles en la final y no la ganó de milagro. Si en vez de caerle al Colo Muani, este le cae a él, es 3-4 y Argentina a la calle. Pero bueno, eso es como vino el partido. Pero a nivel de club, este chico acabó de jugar el mes de marzo. Es más hambriento, porque este hombre se da cuenta de que ni Balón de Oro, ni FIFA Player, ni historias. Y que se da cuenta perfectamente de que, y más si va al Madrid y dice, oiga, aquí tengo que poner yo todo, desde el comportamiento, fuera, al campo, a lo que sea. Fichan un hambriento. Porque se da cuenta que, se debe dar cuenta alguien de que estás perdiendo el tiempo, querido, que eres un chico joven, pero que la vida pasa.
No tiene pinta de ser problemático en el vestuario. Es que hay bastante más egos en la selección de Francia que en el Madrid.
Pues puede ser. Claro. Pero yo te digo que tú le ves como yo. Le ves que donde vaya, va a ir un toro. Porque se ha quedado. Me recuerda un poco lo de Neymar. Viene el heredero. Oye, el heredero, nada de nada.
Bueno, se ha quedado relativamente bien. No compite la Champions su equipo, pero vamos, se ha quedado. Tiene un campeonato del mundo. Tiene a su equipo en la final del siguiente.
Los dos últimos años de él, a nivel de club, es una yufita. Y él no ha estado en ninguna quiniela para pa los grandes galardones.
Bueno, por eso, precisamente, ha dicho que ya no quiere ampliar más el contrato.
Pues claro, de 2020. Se da cuenta que aquello es una jaula de oro para nada.
Lo que preguntaba Joseba, sin duda, era como técnico mucho más difícil de manejar el vestuario en el que estaba el Moro. Vamos. Con el clan de los brasileños, que siempre son especiales, con el grupo Raúl, el Moro, grupo fuertes españoles de jugadores que han marcado una época.
Hierro, Sanchís.
Fernando Hierro anterior, Sanchís, pero bueno, ya me refiero más en esa época de los Galácticos, con Zidane. Beckham, con Zidane, estás hablando con Figo, estás hablando de
o sea, todo grupo.
Todo leyendas.
Bueno, el ejemplo
que... Y cuando estaba Fernando Redondo y Sidorf y todo.
Gestionar la suplencia de uno de ellos o el cambio de posición de otros era un drama, y eso Fernando lo sabe. Y ahora en el Madrid no tiene nada que ver, Manolo, lo que hay con Kroos y Modric como núcleo duro del vestuario, con un grupo de españoles que también tienen mucha voz y no tiene nada que ver el peso de Vinicius, de Rodrigo, de estos jugadores en el vestuario, al que en su época lo tenía Moro, Raúl y este tipo de jugadores.
No hay que confundir épocas. Un momento. Una cosa son los galácticos y otra cuando ya habéis empezado a meter Redondo, Raúl y compañeros. Galácticos, os quiero recordar que el Madrid no ganó ni una Champions. Por si no,
bueno, con Beckham, sí.
Con los Galácticos juntos.
Con los Galácticos contando a Beckham.
Con Ronaldo, Beckham, Figo y Zidane juntos no ganaron la Champions. Os lo quiero recordar para que lo sepáis. Cuando ya empieza a salir uno, entra otro y viene el de más allá, empiezan a ganar Champions, ¿eh? Es un detalle. Porque aquel vestuario era ingobernable. Os quiero recordar en aquel vestuario que Camacho, un señor llamado José Antonio Camacho, le dijo al presidente, a estos los entrenas tú. Porque le negó un permiso a Beckham, y Beckham, ¿qué es lo que hizo? Irse al presidente y decirle, que me voy, que tengo que grabar un anuncio. Prohibió una boda, y ¿qué hizo el presidente? Ir él a la boda. O sea, aquel vestuario era ingobernable. Este vestuario de hoy en día en el Madrid, vamos, son santos. Esto es, son chavales jóvenes,
Ancelotti lo dice, ¿eh?
Con buen rollo, con donde incluso los megacras del equipo no son tiranos, no marcan la pauta a base del castigo al joven. O sea, esto con aquello, vamos, no tiene nada que ver con aquello.
Vamos, Moro, erais unos desgraciados antes.
No, es sí. Que el Moro es de la otra época, ¿no?
Bueno, el Moro ha vivido muchas épocas, ¿eh?
Yo he vivido el cambio, digamos, de la época de Redondo a la época de los Galácticos.
Claro. Es que es muy diferente. Es que el Moro ha ganado Champions. Es que tengo que recordar que el Moro ha ganado Champions.
O sea que es más...
Y ha marcado.
Pero que vio de cerca las dificultades de un entrenador de gestionar tantos egos, si es que es así.
Joder.
Y ahora no sí, tiene nada que ver.
Sobre
no tiene
todo
nada que ver.
En el día a día, es verdad. Ese yo creo que era el trabajo real del entrenador. El joder, cuando llegas a un entrenamiento y quieres hacer un entrenamiento y ves que no todo el mundo está involucrado, implicado, y sabes que el domingo, claro, o ves que hay dos en la misma posición en la que uno trabaja y el otro no, y dices, joder, es que al final le tengo que dar la titularidad a alguno que a lo mejor no lo merece según sus expectativas o lo que él piensa como entrenador. Entonces, claro que es complicado, pero al final cada uno tiene que asumir su rol y cada uno tiene que hacer su papel dentro del vestuario. Por eso los equipos que ganan, cuando los equipos ganan, salen las fotos de los 11 y yo siempre digo, yo tengo la suerte de haber de estar en esas fotos de la séptima, la octava y la novena en los 11, pero es que no son 11 los que juegan o los que hacen que ese equipo llegue a ganar o a levantar ese trofeo, es que son muchos. Y lo bueno de todo eso es saber asumir el rol. Si no sabes asumir el rol y el entrenador tiene esa dificultad para poder decidir, pues al final tienes los problemas y hay muchos. Bueno, Camacho en su día tuvo que largarse.
Sí, sí, se largó. Pero vamos, antes de empezar incluso.
Si te contara yo...
No lo veía claro.
Si te contara yo algunos entrenadores cómo lo pasaron, joder, es que tenían que tragar cada cosa. Que era para verla, repito, que es que no hay que asustarse. Que llegaban jugadores a entrenar en condiciones impropias de un deportista. Vamos, para que la gente lo entienda. ¡Mamao!
No, si ya. Yo creo que la gente se había dado cuenta de lo que...
Era una cosa muy general. Porque en el Camp Nou dormían en las camillas del vestuario. Entonces era una cosa que había ese movimiento.
Claro, porque te digo que el grupo de ahora es un...
La noche era más jugosa que ahora también. Han cambiado los tiempos. Eran otros tiempos.
O somos más mayores ahora nosotros también.
No, pero no. Ahora...
La noche sigue siendo jugosa.
No, sí, pero ahora tienes que buscar bastante más de lo que tenías que buscar antes.
Claro. No, Roberto, ahora hay una
antes
diferencia.
Era...
Mira,
en Madrid había barro en muchas calles, entonces. No, pero ahora hay las justitas.
No, Roberto, bueno, hay una cosa fundamental, perdona, Guas. Antes un futbolista salía y se enteraban...
No se enteraba pues, nadie.
Esos, no, se enteraban los que estaban en allí, el local, y además no tenían una sola prueba para
había teléfono.
Exacto.
Ahora un futbolista sale a comprar tabaco... Y tengo yo en el Twitter ya colgada la imagen del tío comprando tabaco se ha enterado el mundo entero.
Sí, pero lo más curioso de todo es, Manolo, que muchas veces ellos mismos ponen las fotos de cuando van a comprar tabaco.
¿Cuándo quieren?
Miguel lo sabe y lo sabemos muchos en Barcelona. No sea una foto del bikini y era para hacer una enciclopedia. Pero no sea una foto porque si habían no se sacaban. Y eso es así. Y estos tíos de ahora, a la que cruzan la calle, tienen el follón montado.
Por eso alquilan chalets.
Y antes no pasaba eso.
Pero escucha, eso le pasa a los futbolistas y a cualquiera con un mínimo de relevancia.
Sí, cualquier tipo.
Que a los futbolistas, claro, como son los que más relevancia tienen, son los que más espontáneos te sacan. Y una vez te han sacado en el Twitter o en el Instagram o donde sea... Ya estás liquidado, porque al minuto 3, aparte de que hay 1 millón de reproducciones, ya están diciendo dónde estás, qué se supone que estás haciendo, con quién lo haces y con quién piensas hacerlo. En fin, una barbaridad.
Por eso precisamente Ciro López salía mucho antes y ahora ya no tanto.
Nada, muy poquito ya. Es que nos hacemos mayores.
Pero aparte,
es que además no quieres que te vean por ahí en circunstancias
de
dudosa.
Yo que soy un viejo, yo he salido y conmigo han estado en la discoteca muchos jugadores del Madrid, del Atleti, del Rayo, Getafe y era menos, he estado con ellos. ¿Qué pasa? También existía un código.
Un código, sí. Eso
un código verdad, en que sí. Tú los veías allí, ellos te veían a ti y eso quedaba ahí.
Sí.
Ahora
no existen esos códigos. Pero ahora son espontáneos los que hacen esto.
Claro, es que ahora no existen esos códigos. Es que ahora, como bien sabes, cualquier chaval o cualquier chavala, con todo su derecho, si yo no lo tenga, cuelga y te deja, vamos, pero que te dejan bragas, hagas o no hagas, estés o no estés.
Tal cual.
Hayas ido a buscar a tu amigo, a tu primo o a tu
hijo.
Por
eso hemos dejado de salir, Manolito.
Evidentemente.
Mauro, te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias. Un placer como siempre.
Es un sabio, Mauro.
Es un sabio, sí. Tiene mucha experiencia. Ha vivido muchas cosas. Algún día...
En la distancia corta, en la larga.
Ha vivido sin Twitter, por ejemplo.
También.
Que eso ayuda mucho, ¿eh? Eso ayuda mucho.
Oye, se puede vivir sin Twitter a día de hoy también, ¿eh?
No, no, me refiero que sin que te saquen en el Twitter.
Ah, bueno, foto. Eso también. Sí, eso sí, sí, sí. Mensajes, Alberto Arauz.
Vinicius solo sabe jugar en la izquierda, así que si Mbappé quiere venir al mejor club de la historia, ya sabe que tendrá que jugar de nueve. Y si no, pues lentejas. El único debate posible con Mbappé es si quisiese jugar de portero, por favor, que es Kylian Mbappé. Entonces, después de 5 años dando la matraca, aún no sabéis dónde va a jugar Mbappé. Es alucinante. Lleváis 3 años hablando de dónde ponéis a Mbappé y no sabéis dónde hacerlo. Que lo traigan al Villarreal, que aún lo pongo por Pepe Reina.
Sí.
Otra cuenta, Mbappé está fichado por el Madrid. Lo que pasa es que lo está dejando cedido hasta que se retire, que no os enteráis de nada. Y otro oyente dice, mi mujer en España y yo en Reino Unido solo. Y en lugar de estar disfrutando de estas tierras, estoy viéndoos por YouTube. Sois adictivos y yo soy tonto, lo reconozco.
Hola.
Y escuchad a un oyente hablando sobre la famosa posición de Mbappé en el Madrid.
Buenas noches, partidazo. Cuando Mbappé venga al Real Madrid, el Madrid jugará con 4 centrocampistas. Vinicius y Mbappé son libres de movimientos y jugarán los dos en el ataque, para que también se puedan desconectar algo y no tengan que trabajar, como ha hecho Vinicius hasta el día de hoy. Lo que pasa que, claro, como vienen al Real Madrid, ya empezamos a sacarle peros.
Pues yo no sé para qué hemos estado media hora hablando de esto. Voy a haber puesto este mensaje y en 20 segundos, pim, pam, pum.
Lo que dice
de momento no ha venido, ¿eh?
Tiene razón que una cosa es un 4-4-2 o un 4-3-3.
Sí, sí, pero lo que más razón tiene es que de momento no ha venido.
No, bueno, por supuesto. Pero, oye, no
y ya veremos.
No, y que depende de él. Pues aquí el que no pinta es el Madrid.
Bueno,
pues, es que íbamos hablando
de él, se lo está pasando poner la pasta. Él, todos los culebrones no, se lo está pasando grande. Él no pierde ninguna pasta, de las hipótesis, ninguna pero, sale perdiendo en Mbappé.
Oye, voy a hacer la encuesta esta, venga, ya creo que la hice el viernes. Manolo, ¿tú crees que viene este verano el siguiente o que no viene?
Si le pagan lo que quieres y si no, no. Por tanto, como creo que no se lo van a pagar, no.
¿Este verano no, el siguiente?
Sí.
Sí. Tomás.
No, es que yo le espero mañana o nunca. Es un señor con un contrato. Y un club que puede o no puede venderlo. Él puede o no puede irse. Si el Madrid no pinta nada. Si aquí estamos montando un pollo con el Madrid, que el Madrid es un Miranda. Oiga, que me ha arreglado y que me vengo y que hay que pagar tanto. Más lo mío. Entonces el Madrid dirá lo que dirá. Pues que el Madrid aquí que pinta nada.
No, pero que digo que ¿cuál es tu sensación?
Que no tengo ninguna.
Vale.
Es que me creo que puede estar mañana en Barajas o nunca.
Miguel Rico.
Pues mira, yo como hace ya 2 o 3 años que me hicieron esta misma pregunta... voy a mantenerla, porque en aquella ocasión...
Dijiste que el año que viene, y han pasado 2 años
no,
y no...
No, no, en aquella ocasión, harto de oír el Madrid, dije el Liverpool. Y de Haaland, harto de oír el Madrid, dije el City. Con lo cual, voy a volver a decir el Liverpool, no va a venir más.
Vale. Elías.
Yo creo que viene este verano.
Robert.
Yo creo que hace falta este verano, pero que va a venir el próximo.
¿Y tú, Sirus?
Yo creo que viene este verano.
Vale. Pero Ciro, me tienes desconcertado. Un día sí, otro no.
No, porque hasta hace un mes...
¿Has llamado?
Claro, cuando... Sí.
Hemos llevado todo.
O sea, después de 1 hora y 12 minutos de programa, ¿me dices ahora que has llamado y te han contestado?
Bueno, no he llamado... No he llamado al que llamaba antes.
Bueno, es igual. Has llamado.
Claro.
¿Y?
Sí. Eso, yo soy más optimista. Yo creo que
hoy optimista.
Yo creo que viene este año.
Creo que viene este año. Vale. Lo que me queda muy claro es después de este.
Acuérdate, Joseba, que el año pasado también llamó.
Sí.
Y claro. También venía ese verano.
No, bueno, el año pasado no llamaba tanto.
Pero también venía ese verano y tenía piso. Colegio para los niños que no había tenido todavía.
Que no tiene los niños y no tiene los niños y ya tenía colegio. Pero
por eso
que,
te digo.
Sí, pero lo de este año tiene que ver con el pasado.
No. Bueno, no tiene nada que ver.
Nada que ver. Ahora
no tiene nada que ver. Pero tiene algo que ver en otra cosa. Que sigue estando en la misma situación del año pasado.
Coño,
que
le queda.
Claro, pero
lo que sí tengo claro es que esto se va a resolver entre esta semana y la próxima.
Yo también. Oh. Yo creo que muy pronto.
O sea, eso sí que lo, eso sí que.
Yo creo que el PSG no va a permitir. Yo creo que el PSG no va a permitir presentarse.
Planificar.
Sin tener solución a este tema. Claro. Es más, yo creo que están retrasando el tema de Luis Enrique porque yo creo que se lo quieren dar arreglado. O no, o sí.
Pues
yo
creo.
pues es buena. Sería razonable.
Sería razonable. Es lo que ha pedido el PSG precisamente a la madre del jugador, ¿no? Que se pronuncie en cuanto antes para ver si cuentan con él o no, y si no cuentan, hacer otra planificación de temporada.
Bueno, pero escúchame, será. Le pide a la madre del jugador si ellos están dispuestos a venderlo.
Claro.
No, no, ellos están dispuestísimos.
No, no, ellos sí.
Ellos están dispuestísimos. Ellos lo que no están dispuestos es a que se vaya gratis.
El que no tiene demasiado.
Claro, pero vamos, si yo estoy dispuesto a que se vaya y pido 500 millones.
No, 500. Si va el PSG va a pedir los 200 más los variables, más los 100 que se ahorra del sueldo, que no es poco para hacer una planificación.
Entonces, igual si hablamos de una cosa rápida, pero que refiero que es cuestión de la Mari y el Pepito, que es el del Trubante.
Pues tienen que estar ustedes muy pendientes de lo que se diga en cada minuto de las 24 horas del día de la sintonía de la cadena COPE, porque en cualquier momento irrumpirá Manolo, irrumpirá Paco en cualquier programa, a la hora que sea, para decir...
Yo creo que tiene que darse
el Madrid ficha a Kylian Mbappé.
Y tiene que salir popular. Ciro cada noche a ver,
César Lumbreras tiene que dar
el otro día. A...
Sí, a popular, señores, buenas tardes.
La corneta.
Viene Kylian. Y entonces ya se pone el escándalo, las avellanas, las aceitunas.
Y suben los huevos el conejo.
Estamos de guardia. 24 horas.
Bueno. Vamos a hacer la sección de Ciro todas las noches. Claro. Sirus Corner.
Bueno, y Negreira, ¿qué pasa con Negreira? Acá hay lío, ¿no?
No, y
dice la jueza que todo esto es un vaporeo.
La jueza está mirando lo de Valverde con Baena. Sí. Cuando acabe de mirar.
Está con lo mismo, claro. La jueza está puesta allí y tal. Pero que hay una cosa que no
entendéis. Lo que me queda muy claro después de la última media hora de radio es que mi querido y admirado Miguel Ángel Díaz Bollarizo,
Miguelito,
ayer dijo todo lo que tenía que decir.
No me has preguntado ni por mis compañeros de facultad ni si creo que va a venir Mbappé este verano.
¿Eran bufanderos tus compañeros de universidad? ¿Eran forofos?
Alguno que otro sí. Alguno que otro.
¿A quién saliste tú?
Yo a ninguno.
A ninguno. Se rompió el bolso.
¿Fuiste estudiante modélico?
Seguro. Fui de más a menos.
Te dejaste ir en la recta final.
Eso no había.
A mí también me ha pasado eso en la vida.
¿Tu compañero?
Sí, en general.
¿Tu compañero de pupitre era?
Acostumbra a pasar.
Yo me sentaba siempre entre Miguel El Látigo Serrano y Eduardo García.
Dios.
Susarte.
Gente inteligente. Así ha salido
mira,
el niño.
Afortunadamente tú en eso sí que no eres de bufanda, ¿ves? Tres tuerzos que te sentan.
¿Alguno de esos dos? Yo creo que tampoco.
No, Eduardo no.
No.
El otro
igual,
tampoco, ¿eh?
Igual Miguel, un poco del Barça.
No, pero es del Barça.
Látigo.
¿Me queda algo por preguntarte, Miguel?
Bueno, que hay que estar pendiente a las renovaciones, como ya dijo Melchor el pasado lunes, que se han anunciado cuatro con la de Modric, pero igual alguna del año pasado, entre ellas la de Vinicius, que renovó hasta 2027, se puede hacer oficial en los próximos días. Por cierto, que Vinicius no ha declarado por el juicio de los presuntos gritos racistas de Mestalla, está en Miami de vacaciones y ha pedido retrasar.
Me parece muy mal.
Un tema menor.
A mí me parece muy mal.
Pero
a mí muy mal.
Era declaración telemática. No hacía falta personarse.
Lo había tramitado la jueza, pero ha negado que está de vacaciones y al final ha pospuesto esa declaración.
Pues no es muy coherente esa
posición. No me parece.
Estéticamente es poco inteligente.
En absoluto.
Estéticamente.
Tampoco vas a estar 8 horas declarando.
Tampoco ha cometido ningún delito.
No.
Ya está. O sea, que tampoco le.
Pero, hombre, te conectas telemáticamente donde estés y.
Bueno, si quiere dar un impulso a esa lucha que le ha tenido a él como estandarte, no parece de recibo que no puedas perder media hora, una hora o incluso una mañana declarando en traje de baño desde Miami.
¿Algo más, Miguel?
De momento no.
Muy bien, qué bien has estado hoy.
Oye, ¿y el turco ese viene o no viene?
Müller, sí, puede venir.
Yo creo
que no va a venir de primera. Puede ficharlo el Madrid para cederlo.
Sería para cederlo.
Sí, para cederlo.
Pero lo va a fichar el Madrid.
Es jovencito, juega en el Fenerbahce, tiene
buen jugador ese tío, ¿eh?
Sí, juega muy bien.
De 18 millones de euros, el Madrid te dice que no van a ir a por él.
Vale.
Luego veremos.
Bueno, el Sevilla sí, ¿no?
El Sevilla lo quiere, sí. ¿Y el Barça?
También. Sí, pero el Barça sí es...
Arda, Müller... 18 millones de cláusulas.
Si hay que pagar.
Y algo para el padre también. Que no es poco.
Adiós, Miguelito. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Las 12:48, hora menos en Canarias. Seguimos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
T-Rock, Taigo, T-Cross, T1, todos trending topics, transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos, trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. Gama T de Volkswagen, conduce un T-Rock con MyWay. Tienes 185 motivos para hacerlo. Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 185.
Volkswagen. Bolsos de hombro, bolsos de mano, bolsos de fiesta, carteras para ella, carteras para él, mochilas, riñoneras, bandoleras, pañuelos, cinturones, fundas de móvil en piel. Selección de marcas Abacino, Desigual, Kipling y Guess desde el 30% de descuento. Las rebajas nacen y cada día se hacen, del 22 de junio al 31 de agosto. Las rebajas, el Corte Inglés.
El sorteo de Eurojackpot del viernes 23 de junio ha entregado un premio en Santa Pola, Alicante, de 2.275.342,20 euros y un premio de 213.920,50 euros en Güímar, Santa Cruz de Tenerife. Enhorabuena a los afortunados. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la Güell quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
¡Oh! Ocasión Plus.
Ah, el solecito. Y tú con marcas del Moreno por todas partes. Pero es que cuando te vas a Baleares o Canarias con Travel Plan con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a trocitos. Es lo que tiene estar de vacaciones. Nautalia Viajes.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 12:52, hora menos en Canarias. Estamos en el partidazo con Manuel Lama, con Tomás Guas, Miguel Rico, Elías Israel, Roberto Morales, Ciro López. Se irán incorporando otros compañeros, como por ejemplo Carlos Ganga. Hola Ganga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, muy buenas a todos.
No sé si este proyecto del Estadio Nacional se conocía ya anteriormente o ya ha sido el primer día que se ha hablado de ello.
No, hoy ha sido el primer día que se ha referido el presidente Luis Rubiales sobre esto, sobre el proyecto de construir un estadio nacional, dada la buena situación económica de la federación, que hoy ha arrojado un resultado de cuentas positivo de 61 millones de euros. Dice Rubiales que en este aspecto es una de las mejores del mundo y que por ello quiere invertir y dejar un patrimonio en la federación. Un patrimonio en este caso que sería comprar un terreno de propiedad de la federación y construir este estadio nacional. ¿Dónde estaría el estadio? Nos cuentan que hay muchas posibilidades, casi todas, de que sea en la Comunidad de Madrid, pero que todavía no está descartado otro territorio. Sería para unas 30-40.000 personas, ahí estaría la franja, y en ese estadio se jugarían partidos de las diferentes selecciones españolas, la femenina, la masculina, sub-21, aunque no quiere decir que solo jugaran en este estadio, sino que también irían de gira por España, y también las finales de las competiciones organizadas por la federación. Pero bueno, que vamos a saber más de esto en diciembre, cuando sea la próxima asamblea de la federación, ahí Luis Rubiales presentará el proyecto definitivo.
Claro, es que, si lo hicieran en Riyad, igual se lo construían los
Hay dos precedentes, que son el estadio de Wembley en Inglaterra y el del estadio de Francia en París, en Saint-Denis, pero claro, esos estamos hablando de estadios de más de 80.000 espectadores, de aforo para más de 80.000 personas.
El Rey Balduino para Bélgica también.
Claro, entonces choca un poco el decir, ah, vale, un estadio nacional, pero dices, coño, 30.000, que queda un poco escaso.
Sí, pero si lo que venden ahí son los derechos de televisión. Y lo que vende ahí es que jueguen el partido.
Bueno, pero, no, hombre, yo creo...
La publicidad...
A mí como idea, y seguramente no sea muy popular, a mí me gusta. O sea, a mí me gusta que Inglaterra tenga un estadio como Wembley, sí, que tenga un templo emblemático, que sea el lugar de la selección. Eso me encanta. O sea, a mí me gusta, pero claro, lo que no entiendo es que
en Wembley se juega la selección, juegan todos los partidos de ascenso,
final de la Premier,
finales de las copas, claro, por pues eso,
pero
en este caso no sería
pero
así, ¿no?
90.000 personas, o sea, yo lo que digo, si eres un estadio nacional, o sea, una cosa es un estadio de la federación, una buena idea, una buena inversión, pero eso es otra cosa lo que es un estadio nacional. Para mí un estadio nacional es un estadio para 80.000 personas, claro, donde se juega un partidazo de la selección española y ese es el templo donde tiene que jugar la selección. Pues y que me parece bien que luego vaya a otros estadios y demás, pero los partidos de verdad hay que jugarlos ahí, si los construyes para eso. Esa es mi opinión.
Yo es que como tengo la experiencia de... O sea, vamos a ver, si queremos el estadio nacional, tenemos el de la Cartuja, que se abre tres veces al año.
Claro, que se elija uno, claro.
Yo es que, claro, a mí es que me parece que
hacer un estadio cantidad, me parece un gasto innecesario.
El español, uno de sus dramas, que mis disgustos me partió en su día, es el estadio de Cornellá. Y en el centro de Barcelona, otros tipos que también para llevarlos al médico. Ahí está el estadio de Montjuïc, como digo Camacho, para butifarradas y para cuando canta Pepito, el de la guitarra. Dices, oiga, mire usted, haga usted ese campo de fútbol, y el día que haya algo, oiga, no me quiero cagar la pista de atletismo mítica donde Fermín Cacho ganó el oro, perfecto. Pues la deja usted debajo por si en el año 2814 nos dan un mundial de atletismo. Pero vamos a ver, otra cosa de estas, yo a mí es que me parece que, no sé, es que me parece que es una... Tiene usted montones de estadios en España que no valen para nada. Y yo, la condición itinerante, el equipo, es lo que me parece que es una de sus gracias.
No se va a perder, pero eso no se pierde. No se va a perder.
No se va a perder, claro. Bueno, pues nada.
Pues, que haces el estadio.
A mí me parece una coña.
Para empezar, Tomás, está a punto de renovarse el acuerdo con la Junta de Andalucía, que eso hace que la selección juegue más partidos en Sevilla, en la Cartuja, que en el resto de estadios.
Vamos a ver.
Yo creo que lo que estáis interpretando de una forma que a lo mejor Rubiales no se ha expresado bien, a lo mejor, es lo de Estadio Nacional, que a lo mejor debería de haberlo definido de una forma diferente. Pero la realidad es que la federación está instalada en la ciudad del fútbol, que no es suya, que es una concesión de 75 años. Lo que quiere es un estadio propio, además de poder explotarlo con otro tipo de...
Yo creo que va más por ahí la cosa
de tener un ingreso extra, además de eso, porque se le queda pequeña la ciudad del fútbol. O sea, hay selección sub-15, 17, 19, 21 de la masculina, de la femenina, y en el caso de las mujeres hay también sub-23.
Pero escuchadme una cosa.
Hay Copa Federación, hay finales de juveniles.
En Francia pasará lo mismo y en Alemania pasará lo mismo, se le quedará pequeño y no ha planteado nadie hacer un estadio. O sea, es que me parece una tirar pero, el dinero, o sea, es
pero
una burrada.
Que un España-Italia, o sea, Giro, se va a jugar en el Bernabéu porque entran 30.000 personas.
Muy bien, pero en Alemania no se han planteado hacer un estadio de 40.000 personas para que jueguen las categorías inferiores.
Pero si
y
ahí van a estar
no
las oficinas, decía Ganga, o sea, que casi seguro la Comunidad de Madrid, casi seguro no, seguro. Si van a ir los trabajadores a trabajar allí, se van a hacer las oficinas de la federación allí.
Vale,
sí, entonces, ¿qué problema hay que tenga algo para explotar?
Ninguno, que creo que hay
cosas
esa
para la federación,
cosas
un estadio
más importantes
donde jugar
para
las categorías inferiores de la selección
para invertir
partidos.
El dinero que no en un estadio que no lo vas a utilizar.
Pero ¿cómo no lo va a utilizar? Te estoy diciendo todas las categorías inferiores de la selección que lo van a utilizar, que el fútbol femenino tiene muchas categorías nuevas que antes no se contemplaban, que no hay sitio, que
pregunto,
se concentra España la absoluta
aquí
y la sub-21 a la vez
listos.
Y si tiene
que
ir a un hotel,
pregunta,
pues si tiene un hotel,
Roberto,
mejor que estén allí, ¿no?
Que somos los más listos del mundo y los más
pero
adelantados
si no es cuestión de listos,
mundo,
tampoco,
porque ni Italia, ni Argentina, ni Alemania,
de criticar por criticar,
ni
o sea, Inglaterra,
no es criticar por
criticar. O sea, estamos comparando el nuevo estadio
una ciudad deportiva.
El nuevo estadio
ya
nacional
está.
Que se va a hacer lo estamos comparando con Wembley. Si Rubiales no ha dicho eso, si España no va a hacer un estadio, no quiere tener un Wembley, si ya tiene un Camp Nou, tiene un Bernabéu, tiene estadios, tiene un Metropolitano, tiene estadios que pueden ser templos para grandes partidos, pero una ciudad deportiva que se queda enana para todo el desarrollo de la federación.
Pero que te vuelvo otra vez a repetir, o sea, es igual de enana que donde se concentra la selección argentina, donde se concentra la selección alemana, donde se concentra la selección inglesa, donde se concentra la selección italiana, y ninguno ha planteado hacer un estadio de 40.000 personas.
Coño, pues si saca unos ingresos extras para la federación, será cuestión de elogiar, no de criticar, ¿no?
Nada,
no
sé. Vamos a aplaudirlo.
No, yo no aplaudo, pero vamos, que tampoco...
Creo que España necesita
a mí me ha sorprendido hoy,
gastarse el dinero.
No, yo es lo que te digo, pero si es el dinero que ha ganado ellos, pero a mí lo que me ha sorprendido
hoy
es...
igual que sea el dinero que se ha ganado ellos.
La ola
ellos.
De crítica que ha despertado esto, no entiendo por qué la ola de crítica. Oye, si la selección española ponga... absoluta va a seguir
pues
viajando.
La ola de crítica es porque es innecesario.
Va a seguir jugando Gijón, va a seguir jugando Sevilla, en Huelva, va a seguir jugando Albacete.
Pues ya está, es innecesario construir un estadio de 40.000 personas.
Si pasa que el dinero que pongan una sucursal del Moulin Rouge y a lo mejor ha sacado más dinero.
Y si se queda pequeño, entiendo que se haga, que se invierta en una ciudad deportiva nueva. Todo lo que quieras, pero un estadio.
Claro, yo esta historia la entiendo perfecto. Pero lo que no me cuadra es eso de los 40.000 o los 30.000.
Claro, claro.
Me cuadra.
¿Para qué?
Tú dices, mira, es que se me queda pequeño, coño, pues compra una ciudad deportiva y haz campos para aburrir. ¿Qué te falta? ¿Un hotel? Haz dos hoteles. Pero un estadio para 40.000, ¿cuándo vas a llenar tú un estadio para 40.000 para ver a los sub-17, a los 17?
Manolo, ¿y para utilizarlo cada cuánto?
No, además, pues digo, cada mil, pero es que
bueno, si
no,
generan
no
eventos alrededor, pues la utilizarán cada lo que corresponda.
¿Pero eventos de qué, chavos?
Si los eventos te lo venden...
Yo es que me hace una gracia con lo de los eventos. El Madrid lo ha hecho el campo para hacer eventos.
Pues claro que sí. No te quepa la menor duda. Que va a haber 300 eventos al año.
Escúchame, es que en Madrid hay 300... En Madrid hay 365 días, que es que no van a que nos van a sobrar los días, van a faltar los días para eventos, coño.
Pues
es que todo el Metropolitano
ya verás el Bernabéu
eventos.
Como lo explotan, ya lo verás.
Pero si yo no te digo, pero es que no caben, no hay eventos para todos los campos.
Bueno.
Es que el Bernabéu, el Metropolitano, el pabellón del Wiki Center, la caja mágica, el que tenemos en la casa campo. Coño, ¿cuántos eventos al año hay?
No, pero
2.900 eventos.
O más, Manolo,
mira
más.
Los festivales que hay.
Cuando yo hablo de eventos, digo, eventos con una capacidad mínima...
De gente, claro.
De gente, claro. Claro. Eventos, aquí yo tengo la Riviera que meten todos los viernes 3.000 tíos.
Sí, pero por ejemplo, claro. El Within para alquilar un día el Within ya lo puedes hacer con tiempo, ¿eh?
Claro, sí,
que
claro.
Cuesta una pasta, claro, pero está súper demandado.
Claro, pero yo ahora te digo, es ¿cuántos
sobre,
eventos
sobre todo pueden... porque son eventos que... O sea, escenarios
venga,
que pueden acoger...
Seba, ¿cuántos eventos pueden venir
todo,
a Madrid
tipo, claro,
que superen los 60.000 personas?
Vienen ya muchos, pero van a venir más.
¿Cuánto?
Hay muchos conciertos de grandes grupos que están yendo a Barcelona
digas,
y no a Madrid.
Venga, que te
porque
dejo
no
que
hay
me
recinto
digas,
para cogerlo, Manolo. Y ahora con el Bernabéu va a haber recinto para cogerlo.
Escúchame, escúchame.
Dime cuántos,
y entonces,
¿cuántos? Va, 50. Mucho,
Manolo. El estadio que
100,
se va a construir
¿cuántos,
en Madrid.
¿Cuántos?
Sí. El estadio se construye en Madrid, entonces,
esa,
además. Para,
esa es la intención.
Para competir con tantos eventos,
claro.
El estadio se va a construir en Madrid, ¿no?
Bueno,
hombre, si están hablando de que van a ser las oficinas de la federación, no puede ser en otro lugar.
No, digo en la ciudad, digo, va a ser en la ciudad de Madrid.
No,
la gente va a venir a los eventos a montarlos en San Sebastián de los Reyes o en Las Rozas, que está a 19 kilómetros, o Majadahonda, que está a 15. O sea, va a ir a los eventos esos.
Pero no van. Si se van a festivales a Arganda,
va a competir, pero van a competir para con el Metropolitano y con el Bernabéu porque tienen capacidad para 40.000 personas, ¿no? O sea, para eso.
Pero que
por
no,
ejemplo,
que
en
no
Barcelona
se hace por eso.
En Barcelona, ya, ¿dónde se hacen los eventos?
Pues en Palau Sant Jordi,
en Montjuïc.
En Sant Jordi y en Montjuïc ya no hay más eventos. Ya no
es
hay
que
más
no
eventos.
No
os coméis del coco, no hay más eventos.
Va a estar preparado para hacerlo.
Y según Roberto Morales, nos quitan los eventos. Pues coño, si nada más que tienen dos sitios para los eventos.
Hay grandes grupos.
Y yo acabo de mirar ahora mismo la programación de Sant Jordi y de 365 días veo que está... Con eventos 21, algo pasa aquí raro.
Que sí, hombre, que sí. Que
algo pasa aquí raro,
español,
joder.
El español,
a ver si es que en Madrid va a haber 3.987 grandes eventos para llenar 12 cosas.
Pero
que, no da,
pero que tenéis en cuenta una cosa. Cuanto más grandes recintos hay, más espectáculos traen, ¿eh?
Hombre,
sí,
claro.
Claro. Es que es un poco la pesquilla que se muerde la cola. No, no es,
aquí ha hay tantos un, eventos.
No, cuanto
ha
más oferta tengas,
pero, mira, repito,
más espectáculos
Joseba,
vas a tener.
Tú que sabes mucho de música. 365 grupos que meten 60.000 tíos mínimo. Ya son grupos, ¿eh? Y 365 días ya son días. Vale, caben todos en un sitio. ¿Ahora qué hacemos con todos los demás?
Sí,
¿qué
eventos les traemos? Pero que tienes muchos eventos de mucho tipo, Manuel.
Mucho
mira,
tipo que este, no se este,
pero no para 40.000 personas.
No, pero este fin de semana, por ejemplo, te pongo, el Metropolitano se va a llenar con la velada de boxeo de Ibai Llanos.
Claro. Muy bien, ¿cuántas veces? 60.000. ¿Cuántos eventos hay en el Metropolitano
pero,
al año?
Pero la semana pasada estuvieron los Guns N' Roses y fueron 50.000 personas.
Pero que ¿cuántos
y
eventos?
Anteriormente fue el concierto de la Liga y hubo un montón de...
Bruce,
de
50.000.
Y anterior,
conclusión,
claro,
conclusión, ¿cuántos eventos se hacen en el Metropolitano al año?
Pues no lo sé.
Pues menos de los que se podrían.
¿Menos de qué?
Porque juega el Atlético de Madrid y no quiere partida del campo.
No.
Pero
oye,
es que el Bernabéu
no
está preparado para acoger el evento
mayo,
y jugar al fútbol.
Desde mayo hasta el 11 de agosto, mira si hay meses para que llenen... el Metropolitano, porque no lo llenan
además,
todos los días.
Pero además hay una cosa clara,
es que es una
el estadio se haría para que jueguen todas las categorías, ¿no?
Sí.
Entonces igual. Tampoco pero, habrá muchas oportunidades para hacer eventos.
Para la selección femenina.
Porque, va a estropear el césped, ¿no?
Pero si es una vía alternativa de ingresos, no se está diciendo que se haga por eso, sino una vía extra de ingresos para la federación.
Sí, está muy bien el proyecto y todo muy bonito, pero yo te digo a ti... Que como evento en la ciudad de Madrid no puede tener tantos sitios para meter tantos eventos, porque es que no hay tantos eventos.
Que sí hay, Manolo, que sí.
Bueno,
si
pues
si
nada,
tienes escenarios...
Que... Te dejo de aquí hasta el lunes para que
pero
me digas
que Manolo, que no tienes que no tienes que, pero que, Manolo, que no tienes que organizar en el Metropolitano al año 250 eventos para que sea rentable. Que es muy caro alquilar un recinto de ese tipo y que
pero
los clubes
si
sacan mucho dinero
claro,
de ahí.
Si lo que te digo que en Madrid ya de por sí... Hay muchos sitios para organizar grandes eventos. ¿Para qué coño queremos otro más?
En un año te pasamos el listado de grandes conciertos.
Grandes eventos, no, ¿eh?
Oye, coño, el Bernabéu no tiene para meter 80.000.
Bernabéu, Metropolitano y...
No, pues ya hay dos sitios donde ¿dos? Entre los dos puedo meter 140. En Barcelona no hay ninguno, ¿eh?
Ya.
Nada más que el Camp Nou.
Pero que no, que un gran concierto, que te estoy hablando, y no estoy hablando de grandes... Manuel Carrasco ahora mismo te mete 70.000 personas en un estadio.
Sí, y
Alejandro Sanz te va a llenar el metro... No sé dónde canta Alejandro Sanz la semana que viene, la otra, pero va a reventar.
En Barcelona ya ha estado llenando...
Manolo,
ríndete,
se tiene que construir el estadio.
¿Dónde ha cantado Coldplay estos en Barcelona? ¿Dónde?
En el Olímpico.
¿Y por qué no ha venido a Madrid Coldplay? Mira, te está dando la razón, Manolo. Tú mismo te estás dando la razón. ¿Por qué no ha tocado Coldplay en Madrid?
Porque
¿y en Barcelona?
Porque quieren tocar en Barcelona. ¿Por qué tocó Serrat en Barcelona?
Ah, porque quieren tocar en Barcelona.
Vale. Hombre, claro.
Oye, ¿qué respuesta
piensas?
Más cojonuda. ¿No será, que no, había un, ¿no será que no había un recinto preparado para coger a Coldplay en Madrid?
¿Qué pasa? Que estaba el
Metropolitano. ¿Por qué no ha venido U2 a Madrid los últimos años y ha ido a Barcelona?
No, una pregunta.
¿Por qué no vino Rihanna? ¿Por qué
no
vino...?
No, espera un momento.
Coño, es que no puedes hablar de temas si no sabes por qué no vienen a Madrid.
Escúchame, no quisieron tocar en Madrid porque estaba el Metropolitano lleno, ¿no?
Que estaba,
¿por qué no quisieron tocar en Madrid?
Porque estaba vacío. Porque estaba jugándose la Liga, macho. Por eso no tocaron en Madrid Coldplay.
¿Pero cómo que estaba jugándose la Liga? Pero ¿y dónde los hubieran? Pues hubieran tocado en el Wiki Center, en la caja
Coldplay
mágica.
En el Wiki Center. Venga, Manolo. Habla de otras
¿dónde
cosas que sepas.
¿Dónde tocaban? La Liga se juega.
Que Coldplay llenó 4 noches seguidas en Barcelona.
Sí, sí.
¿Cómo va a tocar en el Wizzing Center?
Déjame una cosa.
Tendría que hacer 58 noches seguidas en el Wizzing.
Espera un momento. La Liga se juega un domingo en el campo del Madrid... Y otro en el campo del Atleti, ¿no?
Y el campo del Atleti, si hace el concierto de Coldplay, destroza el césped y a la siguiente jornada matan los aficionados del Atleti a la directiva.
El de la Federación no lo destroza.
El Bernabéu sabes que tiene un césped retráctil que va a poder acoger a Coldplay.
Depende de lo que hagan en el Bernabéu. No se va a estropear el césped cuando hay un concierto. Porque es que no se va a tocar ese césped.
El de la Federación tampoco, porque lo hará con césped retráctil.
Pero como han visto que los argumentos futbolísticos eran irrefutables, porque la selección va a seguir viajando por España, han cogido otro argumento y se han ido a lo de los conciertos.
No, el no lo has puesto,
a ver,
¿no?
A ver,
que era
para que tú te has inventado una milonga. Tú te has inventado una milonga de que hacen un campo de 40.000 para que jueguen
que
los
son
juveniles
extras,
infantiles,
no para
alevines. Y yo te he dicho que para que jueguen todos esos, que hagan campos de fútbol.
Claro, que hagan la ciudad deportiva más grande.
Y haces un mini estadio.
¿No te parece más bonito que los chavales
de
las categorías inferiores sepan que van a jugar en un estadio siempre?
De 10.000 y no veas qué estadio. Tú sabes lo que es un estadio. De 10.000, precioso.
Sí, que lo sé.
Hombre, para las categorías inferiores llegaba y
soldaba. Pero lo que te digo es que hacer un campazo de 40.000 para que jueguen los juveniles, pues me parece un poco exagerado. Pues nada, ahora, si es para conciertos, pues entonces ya a lo mejor lo que tiene que hacer la federación es llamarse de otra manera. Es una empresa que se dedica a organizar conciertos. Pues claro, que haga un campo de 40.000, que no va a jugar España, no va a jugar el Sub-21, no va a jugar tal...
Si va a jugar la Sub-21, claro.
Bueno, ya veremos. Si es que estamos hablando además de un proyecto a muy largo plazo, así que ya veremos.
Sido, no lo van a hacer.
Ha sido entrar Miguelito y sembrar la discordia.
Es verdad.
Ha ido, ha sembrado aquí la discordia, hoy está esto que echando humo.
Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? A ver si se lleva al Metropolitano para ver la presentación de Javi Galán.
Javi Galán. ¿Cuándo va a ser presentado?
No lo sé.
No sabes.
Pero a ver si se llena.
Por favor.
Un día que no haya partido, por ejemplo. Sino que no haya ningún concierto, que ahora hay muchos, entonces ahora está complicado.
Javi Galán es el segundo refuerzo de la Leti.
El tercero. Va a ser el tercero, aunque Mourinho, que es un central uruguayo, no sabemos todavía si se va a quedar. A ver si empieza la pretemporada. El otro fue Suyuncu. Y...
Pero no han presentado a Suyuncu todavía.
No, todavía no. Yo creo que esto lo van a hacer todo oficial a partir del 30 de junio, por esto del fair play, por cuadrar las cuentas. Pero sí, el otro día, ya hace dos semanas que se reunieron el presidente del Celta y Gil Marín aquí en Madrid, aprovechando la visita del Vigués, hizo el Atleti la primera oferta, algo escasa, porque por lo que me cuentan fue 1 millón más Manu Sánchez, que está valorado entre 7 y 10 millones. El Celta obviamente dijo que no, y hoy se ha llegado a un acuerdo por alrededor de 5 millones y Manu Sánchez. Así que ya ha sido una oferta que al Celta le ha gustado. Yo creo que los dos equipos salen ganando. El Atleti que sube de nivel en ese lateral izquierdo, que era una posición que tenía que reforzar, y el Celta que no se va a quedar sin lateral izquierdo, y además tiene a Manu Sánchez, que es un chico con experiencia ya, 2 años en Osasuna.
Sí, señor. Y hay planes a largo plazo en el Atleti, ¿no?
Hay a corto y a largo plazo. A corto, cerrar alguna que otra renovación, que parece muy difícil, como la de Carrasco, que por lo que a mí me cuentan no quiere continuar en el Atlético de Madrid, aunque tiene contrato hasta 2024. Le llenaba mucho el ojo esto de que el Barça viniera por él, que parece que finalmente, por la situación económica del Barça, no va a ser así, pero Carrasco tiene en su mente buscar una salida. Y luego otros jugadores, como Mario Hermoso, que parece que las ofertas a la baja del Atleti no están convenciendo y quieren vencer su contrato, y veremos si dentro de un año muchos jugadores que ahora no quieren renovar y se quedan libres no acaban terminando en Arabia. Y a largo plazo, las que te contaba esta tarde eran la de Coque y la de Simeone, que a mí, por lo que me cuentan, a partir de que empiece la Liga, agosto-septiembre, se van a empezar a mirar estas renovaciones, que no son tan importantes económicamente porque son... Sí, en cantidad salarial, pero no por los personajes que son, que se les puede amoldar de una mejor manera al fair play económico. Entonces, me decían que a partir de agosto-septiembre la renovación de Coque no corre peligro, y la del Cholo se va a empezar a tratar y tampoco correrá ningún peligro.
Vale, muy bien.
Oye, dile a Carrasco, dile que lo del Barça no lo descarte, ¿eh?
Bueno, en teoría era hasta el 30 de junio, Tomás.
Pues no sé, porque claro...
No sé.
A ver, escúchame, echan a Yasikevicius y a Miroti y van a traer a la estrella del Partizan. Estos hacen de los pares que hacen... ¿Cómo era aquello?
Carrasco de alero, dices.
Claro, que esto, las cosas del dinero en el Barça, los fichajes, nunca saben lo que puede pasar. Porque lo del baloncesto es palmario. La estrella del Partizan. Y han echado estos otros dos...
Sí, pero la estrella del Partizan viene cobrando...
Hombre,
la tercera parte que Miroti, ¿eh?
No, hombre, es que si cobra más ya es el peloteo.
Pero es una operación fácil de hacer.
Sí, sí, facilísima. Sí, es que todo es facilísimo. Y Gundogan,
el problema es pagar a Miroti. Porque Miroti quiere...
Luego nos lo va a contar Alberti, así que hay problemas.
No, y una cosa de la jueza, que antes ha sido publicidad. La jueza ve claro que para sacar dinero del club y que vuelva a entrar, era imprescindible la presencia del número 2 de los árbitros. Sin él no se podía hacer. Era una cosa que necesitaban tener a un jefe de los árbitros metido en el tinglado, porque si no, esa operación no era posible. Entonces, pues en eso están, claro.
Vale. Gracias, Javi. Hasta mañana.
Por cierto, Joao Félix, que el día 10 está aquí. Que me confirman que el día 10 vuelve a la pretemporada con el
Barça.
Está obligado a hacerlo.
Está obligado, pero que se especulaba si podía cerrar algo antes, que parece que no, y que el día 10 ya el jugador está concienciado, está citado y va a venir.
Es que su rendimiento en el Chelsea no ha sido para que le hagan 26 ofertas, ¿eh?
No, pero no en el Chelsea, es que no le han hecho ninguna oferta al Atlético de Madrid por Joao Félix.
Por eso te digo. Que no es para que le hagan ofertas.
Ese es el gran drama del Atlético de Madrid. No de Joao Félix. Es del Atlético de Madrid el drama.
Sí, señor. Gracias, Javi. Hasta mañana. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor.
Buenas noches a todos.
¿De qué se va a hablar mañana en la Junta Directiva del Barça?
Uf, se va a hablar de los recortes en las secciones, se va a hablar también de cómo cuadrar el balance económico de esta temporada, la 22-23, para dejarlo en positivo, de los refuerzos que ha pedido Xavi, de lo que pueden cumplir, de lo que no, porque estará Mateo Alemany también. Están todas las juntas, pero mañana es la más importante, la última, la que hacen la última antes de cerrar la temporada. Empieza a las 2 en las oficinas del Camp Nou. Incluso se va a hablar del caso Negreira, porque el Barça tiene que designar a una persona que lo represente legalmente, así que también se hablará de ello. Del caso Brozovic, por ejemplo, lo que puede actualizar Mateo es que están a la espera de lo que haga el jugador. De momento ha paralizado ese interés por ir a Arabia Saudí, lo ha paralizado porque estaba todo acordado entre el Al-Sadd y el Inter de Milán, y veremos lo que va a decir en los próximos días. Lo que le ofrecen allí son 20 millones de euros netos. Evidentemente en el Barça no le van a pagar más de 5 netos por temporada, pero si Brozovic prefiere un proyecto deportivo antes que el dinero, el Barça le va a abrir las puertas, evidentemente.
Vale, pues apunta otro nombre, Tomás.
Es croata, puede hacerlo.
Bueno. Sí, mañana nos cuentas. Gracias, Víctor.
Un abrazo.
Otro para ti. Angelito García, hola.
Hola, Joseba.
Hola otra vez. ¿Qué es esto de los juegos mejorados?
Los Enhanced Games, que los
¿Perdón?
Llaman. Enhanced Games.
Enhanced.
Enhanced, que significa mejorado, más o menos la traducción en español. Bueno, viene a ser los juegos para dopados. El lema en el que se basan
los
es...
Los juegos para dopados.
Es que... Sí, los deportistas son adultos y tienen derecho a hacer con su cuerpo lo que quieran. Mi cuerpo, mi elección, tu cuerpo, tu elección. Ese es el lema más o menos de Aaron D'Souza, que es su CEO, su presidente, un empresario nacido en Melbourne y afincado en Londres. Su intención...
Aaron D'Souza y es...
Sí, nació en Melbourne y afincado en Londres.
Pues vaya.
Pero tiene apellido ahí medio brasileño. Su intención, organizar la primera edición en diciembre.
¿De este año?
Quiere acoger 5 disciplinas, eso dice. Luego veremos a ver si convence a mucha gente. Atletismo, natación, halterofilia, gimnasia y deportes de combate. Y te digo literalmente el sueño de este hombre. Abro comillas. Los Enhanced Games están organizando una alternativa a los corruptos Juegos Olímpicos. Creemos que la ciencia hace a la humanidad y al deporte mejores y más justos. En cada Juegos Olímpicos una cohorte de valientes deportistas establece nuevos récords mundiales solo para que sus medallas sean revocadas, sus carreras suspendidas y sus nombres arrastrados por el barro. Es hora de poner fin a este ciclo opresivo. Eso es lo que dice este hombre. De lo que quiere, bueno, pues dice que el COI ha sido un estado de un solo partido dirigiendo al mundo durante 100 años y que ahora el partido de la oposición está aquí, que están listos para una pelea, e invita a los deportistas que no se dopen a participar en los juegos, con una frase diciendo: hola muchachos, soy natural, natural es como llaman ellos a los deportistas que no se dopan, sí. Enhanced a los que se dopan y natural a los que no, sigo cumpliendo con la AMA, con la Asociación Mundial Antidopaje, y voy a venceros a todos. Dice, eso sería genial, que viniesen a competir contra ellos. Quieren que se restauren inmediatamente los récords y las medallas a todos los deportistas dopados de la historia. Eligen a los más mediáticos, Lance Armstrong, Ben Johnson y compañía. Y acaban con una frase que a mí me llama mucho la atención. No es solo una cuestión de si podemos correr los 100 metros en 9 segundos. Estoy seguro de que lo haremos. Ojo a esto, ¿eh? Quiero ver a alguien de 40, 50 o 60 años romper récords mundiales. Porque la medicina del rendimiento es la vara para el antienvejecimiento. Es el camino hacia la fuente de la juventud. O sea, que no solo quieren crear los Juegos Olímpicos para dopados, esta cohorte, ya que he utilizado la palabra de sonados, que es lo que digo yo, ha añadido al dopado, sino que además quieren encontrar la fuente de la eterna juventud, esto que se iba buscando en las películas, a través del dopado.
Ahora, pues tú ríete, no vaya a ser que, si esto es en diciembre, en septiembre empieces a hacer el dossier de todos los que participen en esos juegos, no vaya a ser que a la ama le dé por hacer... Manolo.
Dime.
A lo mejor hay que hacer cobertura de esto.
Bueno, habrá que hacerlo porque esto a lo mejor está más interesante que el otro.
Me encantaría.
Pero es que además podríamos hacer la cobertura dopados también.
No, gracias.
Yo ya hice unos en Seúl.
Bueno, eso te iba a decir. Lama cuando enferma en los juegos, aquello es una farmacia.
La de los dopados que ganó Ben Johnson, yo hice esa carrera y luego mira, estaba dopado.
6 de los 8 se doparon, Manolo. Claro, fueron cayendo a lo largo de los años 6 de los 8 que corrieron aquella carrera. La
y
carrera
que no ha habido españoles que han ganado medallas a los 4 y 5 años. Porque iban cayendo los que habían subido al podio antes que ellos y con los recursos.
Ruth Beitia, Sete Benavides, Manolo Martínez, ha habido varios, sí.
Pues la chica, la...
Valentín también.
Sí. Oye, pues sería cuestión de plantearlo, ¿eh?
Pero escucha, no lo dirás en serio esto. O sea, que nos estamos asilvestrando, de acuerdo, pero ya nada más me falta que se confirme que la próxima guerra mundial va a ser a pedradas Porque esto no tiene, es que no tiene sentido.
Tiene Miguel una página web muy seria y ponen el respaldo.
Muy seria no puede ser.
No,
puede ser
muy, la
puede
web
ser,
sí.
Puede ser muy buena.
Ponen
pero
varios,
muy seria no.
Varios científicos que creen que bueno que todas estas sustancias nos ayudarían sin poner en riesgo nuestra salud, que todo el sistema está completamente manipulado y demás. Y me llama la atención, por ejemplo, de los deportistas que ponen, que es verdad que no son muy conocidos, sí que está Ronald Schoeman, que era un nadador sudafricano bastante conocido. Y utilizan ahí su imagen, quiero creer que él forma parte de esta historia y aboga por más deportistas dopados que quieran participar en todo esto.
Tomás, ¿lo hacemos?
Voy a echarlo. A ver, yo iría a verlo. A mí me parece una cosa tan delirante que yo estas cosas delirantes yo me iría, pero vamos, a escuchar a ver qué pasa, sí, cómo no.
Bueno.
A mí se me ocurren unos cuantos nombres de los que nunca lo han reconocido, pero que podrían participar perfectamente.
Hombre, tampoco hay que ponerse, no vamos a contar cosas que pasaron en Barcelona 92, que tampoco es el asunto, pues había en América pasaba lo que pasaba, ¿no? Y en otros sitios. Pero yo, si estos tíos montan una cosa donde va gente a competir, hay que ir ahí a preguntar qué pasa, ¿no?
A ver qué pasa. ¿Qué dicen los oyentes? Los últimos mensajes del día, Arad.
Un estadio para la selección. ¿Y dónde lo ubicas? El resto de provincias no vuelven a ver a la selección. La selección ya tiene todos los estadios de España. Me suena a idea para trincar pasta y a negociete político. Nunca aprendemos. Muy inteligente la decisión de Rubiales. La selección solo para los madrileños y con un aforo de pueblo. ¿A dónde vamos con 30.000 personas cuando nos estemos jugando, por ejemplo, entrar en un mundial? Vivo en Noruega y aquí el Estadio Nacional de Fútbol está en Oslo y la selección juega ahí siempre. La gente, por ejemplo, de Trondheim o de Bergen tienen que coger un avión que tarda 1 a 3 horas para ver a su selección. Una gozada, vamos, qué ganas de copiar lo malo de otros sitios. Y por último decía un oyente, la Expo de Zaragoza, la Expo de Sevilla, campos de fútbol por toda España sin utilizar. Este es un país de tirar el dinero.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, señores. Gracias por estar esta noche en el partidazo. Sí,
que te dé un dato, mira.
Lo que quieras. ¿Cuántos conciertos?
¿Cuántos conciertos ha habido?
O no nos han escuchado o no nos han enterado de que España va a jugar por toda España.
Un informe de un tal Jaume Colboni, que va a ser nuevo alcalde de Barcelona, que era teniente de alcalde.
Sí.
Año 2023.
Es ya del alcalde, de hecho, ¿no?
Sí, récord histórico en Barcelona. El año del récord en el Anillo Olímpico de Barcelona, más el Estadio Olímpico que compone, el Anillo Olímpico compone el Estadio Olímpico, el Palau Sant Jordi y el Sant Jordi Club, organizará 140 eventos que acogerán 1,4 millones de visitantes. O sea, que te sale el evento a 10.000 por persona. Solamente en 8 eventos se llenará el Olímpico, que serán en 4 de Coldplay, en 2 de Bruce Springsteen, un tío que no sé ni cómo se llama, Harry Styles, que no sé ni quién es.
Harry Styles.
O sea, y un tal The Weeknd, que tampoco sé quién es.
The Weeknd es el tío que ha hecho la canción más oída en la historia.
Es decir,
muy
que solo en ocho, han metido 50.000. En 8. En el resto no los han metido. Pero ahora os traéis a Madrid los 370 millones que decís vosotros.
Tú,
que
si tienes un estadio y lo alquilas, aunque metas 5.000, la pasta que te van a dar es un pastizal.
Si no,
entonces tú lo puedes utilizar para 1.000 millones de cosas.
Pero que yo lo que te digo es que
en un año, cuando veamos los grupazos que vienen al Bernabéu, le diremos a Manolo, mira, ha habido esto.
Yo no te digo que no haya grupazos, que no estoy diciendo que no haya grupazos, que lo que te digo, que 365 días de megaconciertos a 50.000 de media, no los encuentras ni aquí ni en ningún lado del mundo.
Aunque
no te crea de música,
lógico,
yo.
Claro, es evidente.
Lógico.
Claro. Ah, pues entonces es evidente, para eso tienes la caja mágica. Cuando metes 15.000...
Pero que no te hace falta...
Los trompeteros para de Rubiales quieren colocarnos...
Que para rentabilizar un recinto como de estos de 80.000, no hace falta que hagas 300 conciertos al año.
Pero que yo no estoy diciendo que rentabilices, que lo que te digo que ya en Madrid hay muchos, para que encima pongas uno más. Oye, escúchame, si yo abro enfrente de mi casa una sala de 200 personas, la puedo rentabilizar, pero que en Madrid hay muchas salas.
Sí, la Ribera, Coldplay en la Ribera.
No, Coldplay en la Ribera, no, Coldplay en el Bernabéu.
Ya está,
en el Bernabéu.
Pero
ahora también te digo que acabo de leer aquí todos los conciertos que van, y yo te digo que de los, no, pues no voy a dar los nombres, vamos, si estos llevan más de 5.000, vamos, voy yo y pago el resto de localidades.
Que no los conozcas tú tampoco quiere decir que no lleve más de 5.000.
Queridos,
es que hay algunos que los conozco. Vamos, y, Manolo, y si esto lleva más de 5.000,
no sabes quién es de Weekend, a raíz de ella, podemos ir a de la
foto. Señores, mañana más. Adiós a todos. Adiós, que nos quedan un par de temas.
5 días, Roberto, no lo ves que llena los 325.
Fran Sinatra ya no da conciertos.
No, claro, no. No, los da Rubiales ahora.
Ese lo llenaba.
1:23, hora menos en Canarias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos ya en la recta final de este partidazo. Dos temas antes de ponerle el punto y final. Albert Díez, Barcelona. Hola, Albert, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Pues, buenas noches a todos.
Antes hablaba Miguel Rico de las dificultades que está encontrando el Barça para solucionar la situación con Mirotic, que ha dicho que no perdona nada y que le tienen que pagar todo lo que le deben, ¿no?
Que quiere la totalidad del contrato y está en su derecho esos dos años. Es cierto que el Barcelona le ha hecho hasta 4 ofertas para rescindir, que llega a ofrecer el Barcelona pagar un año y medio de contrato, pero de momento posición inamovible de Mirotic. Lo que está claro es que el tiempo corre en contra de las dos partes, Joseba, del club y del jugador. Lo digo porque a 30 de junio, estamos a 28, ¿no? Quedan 3 días, cierre del ejercicio económico. Pero es que a 1 de julio, Mirotic, si no llega a un acuerdo, habrá cumplido más de medio año viviendo en España, con lo cual, tributación del 47%. Si consigue llegar a un acuerdo y ficha por otro club, la tributación, por ejemplo, en Italia creo que está sobre el 27 o el 30. Ya no te digo en la NBA que se tributa por el estado donde estás y después hay una tributación federal, con lo cual depende de dónde vayas, si es que acaba yendo a la NBA, yo creo que va a acabar en Italia, esto puede variar. Pero es que te digo más, si no hay acuerdo y van a los tribunales, el Barcelona va a tener que hacer una provisión de 22 millones de euros, que es el contrato de Mirotic, y esto se puede extender, pero claro, no te va a fichar nadie porque tienes contrato con otro equipo, con lo cual, ahora mismo la situación es muy complicada, está encallada. Te decía, Víctor, le preguntabas, ¿de qué se va a hablar en la junta directiva de este miércoles? Pues también del tema Mirotic, porque las posiciones, ya te digo, están muy, muy distantes ahora mismo.
Claro, es que además todo lo que se va a ahorrar en la sección de baloncesto se le puede venir abajo.
Totalmente, claro. Porque además el presupuesto va a pasar de 40 millones a 28, que va a ser uno de los 5 presupuestos más grandes de Europa y se puede hacer un equipo perfectamente competitivo, pero es que ese presupuesto, la rescisión de Mirotic, si se llega, va a repercutir también. Y recordemos que en el fair play de la Liga, es decir, del equipo de fútbol, también influye todo lo que pasa no con el baloncesto, sino con todas las secciones, con lo cual realmente es un tema importante y que debe resolver si es que puede el Barcelona, sobre todo antes de que acabe este mes.
Bueno, pues vamos a ver. Gracias, Albert, hasta mañana.
A ti un abrazo, Joseba.
Y Alberto Arauz, experto en ciclismo, ¿cuándo te vas al Tour de Francia?
El viernes por la tarde, el viernes a mediodía.
Recordamos que va a ser un Tour muy especial porque la primera etapa tiene su salida y su llegada en Bilbao. Mañana, por cierto, vamos a conocer más detalles de lo que supone organizar una etapa del Tour de Francia, lo que hay que invertir, la cantidad de gente que se tiene que preparar para esto, porque es una infraestructura brutal.
Yo creo que va a ser el inicio de Tour de Francia más bonito y con más expectación que se recuerda en la historia. Te acordarás que en el 92 salió de San Sebastián, sí, que ha sido la única vez que el Tour ha salido de España, y yo creo que lo que se espera el sábado en Bilbao y el domingo en Donosti va a ser brutal.
El domingo sale de Vitoria y termina en Donosti.
Exacto, sí. Y luego el lunes sale de Amorebieta y ya se adentra en Francia.
En Bayona, ¿no?
En Bayona, exactamente. Bayona, sí. Y yo creo que va a ser espectacular. El recorrido es tremendo. El día de Bilbao hay un puerto de 2 kilómetros al 10% que se corona a solo 10 kilómetros de meta, que ha desatado un poco la polémica, porque sabes que en el Tour de Francia hay unos puntos bonus que se sitúan en unos puertos de montaña. En este caso reparten 8, 5 y 2 segundos. Y a 2 días de iniciar, a 3 días de iniciarse el Tour, la organización ha eliminado estos segundos. Y me consta que a Josean Fernández Machín, el director de Tadej Pogačar, no le ha gustado un pelo, porque Pogačar ya sabemos lo rápido que es y ahí podía rascar los primeros segundos. Y hoy hemos conocido...
Y vestir el maillot amarillo, por cada día que vistas el maillot amarillo, eso es muy importante.
Y tanto, ya lo creo, ya lo creo. Y entonces el Tour lo que ha argumentado es que quiere que el ganador de la primera etapa vista de amarillo. Y con estos segundos de bonificación podía darse el caso que un tío que no gane se vistiera de amarillo. Así que bueno, esto es lo que han argumentado. Te cuento rápidamente que va a haber 14 ciclistas españoles en este Tour de Francia, que son 5 más que el año pasado, pero por ejemplo... Joseba, en 2001 fueron 43 españoles, ¿eh? Tremendo cómo ha cambiado el panorama, pero son muy buenos, ¿eh? Curiosamente, de los 14, 7 son vascos. Imagínate lo que se va a vivir en las cunetas durante los 2 primeros días. Y el dato negativo es que no ganamos una etapa desde 2018.
Eso es lo que te iba a decir. ¿Quién fue el que ganó?
Omar Fraile.
Omar Fraile.
En 2018. Desde entonces no hemos ganado una sola etapa. Yo lo hablaba ayer en una tertulia en Radio Marca Barcelona con Eric Frade. Le tengo mucha fe a Pello Bilbao, al ciclista del Bahrein, que tiene mucho instinto, que tiene mucho olfato, y yo creo que nos puede ayudar a romper esa sequía. Y los dos favoritos, yo creo que nadie
tiene ninguna duda, ¿no?
Sí. Hoy he echado un vistazo a las casas de apuestas y se paga exactamente lo mismo la victoria de Vingegaard que la de Pogacar. Yo creo que influye esa lesión que arrastra Pogacar en la muñeca, se cayó en la Lieja Bastoña Lieja, y que el año pasado Vingegaard le ganó y bien. Así que yo creo que el esloveno tiene un reto impresionante ante él. Y curiosamente, para los españoles que no estén muy motivados, también mirando las casas de apuestas, el cuarto favorito a ganar el Tour de Francia, es decir, uno de los grandes candidatos al podio, es Enric Mas, que no estuvo bien en Dauphiné, pero que yo creo que la gente tiene el recuerdo lo bien que estuvo en la Vuelta a España del año pasado y sobre todo las clásicas que hizo en octubre y noviembre, plantándole cara a todo a Tadej Pogačar. Así que para la gente que se juega la pasta de las casas de apuesta, Enric Mas es el cuarto favorito a ganar el Tour de Francia.
Pues son algunos de los detalles que iremos desgranando a medida que pasen los días, antes de que el próximo sábado arranque en Bilbao una nueva edición del Tour de Francia. Tenemos muchas ganas de ciclismo top mundial, porque claro, para eso es el Tour de Francia, y lo iremos contando todos los días, ¿no?
Sí, señor, de 4 a 6 de la tarde de lunes a viernes en COPE Más, y los fines de semana en la antena tradicional de la cadena COPE de 3 a 6 de la tarde. En todos los boletines horarios también se irá dando cumplida información, y con el equipazo de siempre, con Eric Frade, con Quique Iglesias, que esta vez,
en este caso desde casa,
en lugar de estar en Francia, va a estar desde casa comentando, y con Óscar Pereiro, Luis Pasamontes y el Capitán Araña, que desgrana como nadie el recorrido y todas las triquiñuelas que tiene este Tour de Francia.
Muy bien, pues nos divertiremos mucho. Gracias, Alberto, con el Tour de Francia. Así que eso será a partir del sábado. Antes del sábado, mañana miércoles, habrá partidazo, el jueves también y el viernes también. Y el sábado tiempo de juego y el domingo tiempo de juego. Ya saben que muchas disciplinas deportivas paran, pero lo que no para es la radio, afortunadamente. Así que aquí estaremos. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.